Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 185. Doctor Strange, The Oath.
El juramento.
La vena.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Ajax,
Davo Duarte,
y Morales,
y Mario Padilla, y hoy, damas y caballeros, digamos que es nuestro debut oficial en YouTube. Este es el primer episodio que vamos a tratar de que no sea totalmente experimental como los otros que hemos hecho, totalmente experimentales y estúpidos. Este es el primer episodio que realmente queremos que salga bien. ¿Qué te parece, Pedro?
Pues más bien yo diría que... en realidad yo nunca me esfuerzo porque salga bien, a mí siempre me importa.
Exactamente, tú nomás vienes, te sientas aquí. Exacto. Y te va de puta madre el mundo, ¿verdad?
En serio, Pedro, no se nota.
Ve y tráeme una chela ahorita, cabrón, por esa pendejada. No, es en serio.
Ah, bueno.
Es en serio, hay cervezas allá, cabrón. Davo, entonces, ¿qué te parece este asunto de YouTube, güey? ¿Cómo ves YouTube?
Pues medio rarón, porque hay cosas muy extrañas y otras que me interesan mucho.
Así es. Bueno, entonces, toda la gente que seguramente nos va a estar viendo, los miles y millones de seguidores que nos van a estar viendo, van a estar diciendo, bueno, estos pendejos dicen que van a estar hablando del Doctor Strange. Y nomás había una, no mames.
No.
¿Ah, y la tuya?
No. Ya se la tomó, capaz. Se la tomó, ¿qué quieres?
Bueno, entonces, el punto es que vamos a hablar de Doctor Strange, damas y caballeros.
Oye, yo pensé que íbamos a hablar del Doctor Extraño.
No, es de Doctor Strange.
El doctor de...
Pero antes, vamos a hablar de Calimán. Ah, no, ¿verdad? No. No, vamos a hablar de Doctor Strange y su compañero Wong. Y Solim también, el chavito que los ayuda. Perdón.
Tanto Wong como Solim, son los principales ayudantes.
Oye, es inevitable. Mira,
y los dos están bien cabezones.
Es inevitable, en serio, la diferencia, o sea, más bien las similitudes entre Solim, Wong, Calimán y Doctor Strange, güey. Y debo decirles que estuve tratando de entrevistar al dueño de los derechos de Calimán, que el güey tiene un grupo que se llama Patrulla 81. No les sé decir el nombre del güey ahorita, pero ustedes lo googlean, ahí Patrulla 81, lo van a encontrar. Es un grupo creo que música grupera. ¿Sí? Y este cuate es el que ha tenido los derechos de Calimán por los últimos años. Resulta que le llamo, logro ponerme en contacto con su representante. Y resulta que el representante me dice, Jan, acabamos de vender los derechos de Calimán, no queremos saber nada de Calimán. Y pues sí, hemos recibido muchas llamadas al respecto, pero la verdad la gente que nos compró los derechos, ¿quién sabe dónde está? Se fue, se peló a la chingada, nadie sabe quién tiene los derechos de Calimán actualmente. Y pues yo quería entrevistar a este cuate, ¿no? Para saber qué pedo con Calimán, qué pedo con Solim, por qué demonios no ha habido nadie ha revivido a Calimán, ¿no? A pesar de ser un personaje hasta cierto punto interesante, ¿no? A pesar de que es una copia realmente grande del Doctor Strange, no les sé decir, y debo confesar que no investigué quién fue primero, si Doctor Strange o Calimán. Lo que sí les puedo decir es que Calimán tenía programas de radio en los 30s y 40s.
No, Mario, yo sí investigué eso y los dos comenzaron en el 63.
Perdón, es que me equivoco, ¿de qué lado está Chucho? Chucho, en el 63, cabrón.
Sí, tanto Doctor Strange inició en julio con el cómic y Calimán también inició en 63. No sé exactamente en qué fecha, ahí sí no te puedo decir cuál fue primero por meses, pero el mismo año estaban los dos, o sea, yo creo que tiene que ver ahí la influencia mística que se empezaba a dar que venía de Oriente. Mira,
a mí me hubiera gustado más que hubieran iniciado en el 69.
Bueno,
eso sería más interesante el planteamiento de la historia.
Ay, ya lo entendí.
Pedro, es muy interesante este asunto de cómo los dos tienen los mismos poderes. O sea, la proyección astral es un poder que tiene Calimán y que tiene Doctor Strange. El ojo de Agamotto del Doctor Strange es muy parecido al ojo mental de Calimán. El ayudante... Bueno, podríamos decir que una gran diferencia que tienen es que el ayudante de Doctor Strange, Wong, es un güey que sabe de artes marciales y es más similar a un Bruce Lee que a otra cosa. En cambio, el ayudante de Calimán es Solim, que viene siendo más un Robin que otra cosa, ¿no?
Se te olvidó algo muy importante.
¿Qué se me olvidó? ¿Tabón?
Los dos pelearon contra Galactus.
Ok, esa parte será editada.
No, será editada. Nomás googlealo y vas a ver en una portada que sale Calimán contra Galactus.
A ver, ¿por qué no das contexto al respecto de lo que estás diciendo, pinche Tao?
Pues que parecía que el Calimán se copiaba las cosas porque hay muchos scans ahorita en internet que se está peleando contra el Doctor Doom y unos monstruos igualitos a la Mole. Y en una de esas tantas portadas salió Calimán contra Galactus, pero en el interior del cómic nunca salió Galactus.
O sea que entonces con eso no tenemos duda de que obviamente los que estaban, los creadores detrás de Calimán en ese momento estaban obviamente con los ojos puestos en Marvel, ¿no?
Pues yo creo que, pues que en ese tiempo todo el mundo se capeaba de todos.
Mira,
pero
lo que pasa
no
es que yo...
tanta comunicación, entonces...
Yo creo que ahorita, recordando las pocas historias que leí de Calimán, había historias que eran muy diferentes luego una de otra. Era una historia larga, pero había algunas que retomaban cuestiones de fantasía, había otras que retomaban elementos de terror, y yo creo que debió haber alguna que sí retomaba cosas de Marvel. Pero creo que esa era una característica de Calimán, que también tiene de repente el género de superhéroes igual. Mezcla los géneros y no es nada más un superhéroe, sino que toma un poquito de otros géneros como tal. Y creo que por eso Calimán puede poner esas cuestiones, de esos elementos de otros géneros. Y te digo, yo me acuerdo que estaba leyendo una historia que de repente era más de terror que otra cosa, y se notaba mucho la diferencia entre una historia y otra, porque la técnica que tenían en Calimán para convencer a la gente era el típico continuará. Siempre sí. Era un continuará. ¿Por qué? Ya iba a la mitad de la historia larga, de esta historia larga, y de repente la historia nada más duraba la mitad del cómic, la otra mitad era la historia nueva.
Bueno, pues estamos viendo en pantalla ahorita la primera aparición de Doctor Strange.
Y que es muy importante
mencionar que Marvel, en esa época, tenía un asunto de distribución, tenían un problema de distribución realmente, entonces utilizaban básicamente la distribución de DC Comics, imagínate tú.
Ah, mira, no sabía eso.
Entonces, resulta que para poder distribuir sus cómics tenían que utilizar a la compañía que distribuía los cómics de DC. Entonces tenían un número muy limitado de cómics de distribución. Entonces, para presentar personajes, por eso utilizaban estos números de antología como Strange Tales, en donde apareció Doctor Strange, o Amazing Fantasy, como donde apareció el Hombre Araña, que eran títulos de antología y contaban con historias cortitas. Por ejemplo, esta es una historia muy cortita en donde nos presentan a Doctor Strange, y es escrita por Stan Lee y dibujada por Steve Ditko. Entonces, es una historia de un género, no es de superhéroes en lo más mínimo, es de un tipo que aquí lo estamos viendo en la pantalla, que tenía pesadillas. Y de hecho, este cuate, no, gracias a este tipo, nos presentan a uno de los principales villanos de Doctor Strange que tenemos en pantalla ahorita, que es Nightmare.
Pesadilla.
Pesadilla en inglés, exactamente. Gracias por la traducción. Entonces, es el güey que estamos viendo en pantalla. Y vean esos dibujos de Steve Ditko. Realmente es impresionante los trazos de Steve Ditko. Y indudablemente, Steve Ditko, pues no solo tomó parte en la trama de Doctor Strange, sino que definitivamente él tuvo mucho que ver en la creación de Doctor Strange, y obviamente, seguramente visualmente lo creó por completo él, ¿no? A pesar de que pues la famosa capa de Doctor Strange no apareció sino hasta después. En la creación, en la primera aparición de Doctor Strange, esta famosa capa, levitante de Doctor Strange, pues no aparece. Sin embargo, el look de Doctor Strange es prácticamente el look que tenemos actualmente de Doctor Strange.
No, y además, lo que me encanta es ese aspecto tétrico que tenía el cómic. A lo mejor ya vemos el dibujo de Steve Ditko y nos puede parecer como que medio feo, medio raro. Pero
neta, ¿no vas a querer una chela hoy?
No.
¿Y eso por qué?
Más.
Bueno. Ya viene tomado.
Y en esa cuestión, sí, es algo que me gusta mucho, ese aspecto tétrico que tiene en este cómic. Que bueno, en su momento era muy original. Steve Ditko sí. Era alguien que sabía ser muy expresivo para su tiempo. Y que la verdad, bueno, ahorita ya cuando comienzas a tener práctica de ver y de checar sus dibujos, sí, la verdad sí lo redescubres bajo una perspectiva muy diferente. Porque a mí recuerdo que no me gustaba, pero ya ahorita analizando esa originalidad... No,
a mí siempre me encantó Steve Ditko porque era un güey que tenía un estilo que no existía en ese momento. Okay. Ya después surgió Jack Kirby, ¿no? Y Jack Kirby creó un estilo innegable. Pero creo que si Steve Ditko hubiera seguido en Marvel... hay que recordar que Steve Ditko dejó Marvel en el 66, güey.
Sí.
Órale. O sea, en el apogeo de la creación del universo Marvel, güey. O sea, es... No sé, cabrón. Es como si Steven Spielberg se hubiera retirado después de hacer Cazadores del Arca Perdida, güey. O sea, es o después de hacer Tiburón, güey. No sé, o sea... el güey dejó Marvel en el momento en el que estaba Marvel realmente
surgiendo
y subiendo, ¿no? Y su aportación es innegable, güey, a Marvel.
No me lo vas a creer, pero Steve Ditko regresó a los 90s, como en el 90-91, a Marvel, para hacer una sola historia, introdujo un solo personaje. ¿Adivina cuál fue?
¿Cuál fue?
Chica Ardilla.
¡No mames! Ah,
Squirrel Girl, que actualmente está teniendo éxito.
Ah, mira.
Sí, bastante.
Órale. Es muy interesante. Lo único que he leído es su crossover con el Hombre Araña, es lo único que he leído de ella. Pero dicen que el cómic de Squirrel Girl lo están levantando. Lo dijo Axel Alonso en la Comic-Con. Lo dijo, güey, si estoy levantando un cómic que se llama Squirrel Girl, definitivamente podemos levantar lo que sea. Y pues sí, la verdad tiene toda la razón el güey, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, a ver, y sobre todo, pueden levantar lo que sea si ponen a la Squirrel Girl muy sexy. Te lo aseguro que sí.
Ahí la ponen gordita.
Ah, bueno. Pero ahora, lo que sí hay que reconocer también es que Steve Ditko, ya lo habíamos dicho, perdió mucho a partir de que es una persona muy visceral o solitario. Y de repente, lo decías tú en alguna ocasión, Stan Lee es la otra cara de la moneda. A lo mejor puede pecar de defender solamente lo suyo, pero él siempre fue más sociable, él siempre buscó de alguna manera estar con esa conexión de la gente. Y bueno, de alguna manera el problema que hubo ahí fue que se pelearon por cuál era la identidad del Duende Verde. Stan Lee quería que fuera Norman Osborn, y simple y sencillamente Steve Ditko no, y ahí fue el rompimiento.
¿Sabes cómo me imagino a Steve Ditko? Haz de cuenta que en la escuela es el güey que se la pasa en su escritorio así pintando sin hablarle a nadie, y está Lisa que está con el desmadre, ¿qué hago de esto y aquello? ¿Qué?
Y además, yo creo que la verdad no me identifico casi con Steve Ditko porque todos somos bien sociables, ¿verdad?
Claro. Pero fíjense, de hecho es chistoso que le mandaban cartas a Steve Ditko porque él utilizaba mucho la psicodelia,
sí,
en sus imágenes de Doctor Strange.
Oye, antes de saltarnos a la psicodelia, estaba revisando que Doctor Strange era un arquetipo que ya existía antes de que lo reinventara.
Algo, Mandrake.
Sí, pues sí, Mandrake. Haz de cuenta, si te fijas en los 50s, 40s y todo eso, en las carpas de circo o en los cines, exacto, iban los magos que aprendieron la magia del misticismo de Oriente. Bueno, haz de cuenta que ahorita no puedes ir a... No es como antes que podías abrir Google Earth y podías ver las calles de China ahí con el Street View, sino que era el místico desconocido y agarraban las artes místicas y armaban su show prácticamente, y Doctor Strange es prácticamente lo mismo. Un americano que aprendió las artes místicas de una tierra muy lejana, con el mismo show, misma parafernalia.
Fíjate que es, ahorita estamos viendo en pantalla, de hecho, al Ancient One, que es el güey que le enseñó a Doctor Strange. Porque es muy importante el mencionar que el Doctor Strange no era el Sorcerer Supreme cuando inició Doctor Strange. Doctor Strange cuando inició era el Master of Black Magic. El Órale. Título de Sorcerer Órale. Supreme se lo tuvo que ganar. Bueno. Se lo tuvo que ganar.
O sea, no era el Hechicero Supremo.
No, el Sorcerer era... Supreme era el Ancient One, su maestro.
Ah, ahora, una pregunta entonces. Pero
dices que... Y
entonces él hacía la, pero se dedicaba a las artes oscuras.
De hecho, era una parte de las historias de Doctor Strange, que Doctor Strange recurría mucho a su maestro en el Tíbet.
Ah, mira.
Era muy común en esa época. De hecho, es algo que tenemos que mencionar. O sea, los personajes místicos son muy difíciles de mantener en una publicación mensual o de una manera periódica. Son personajes difíciles en general. De hecho, tan lo podemos constatar que cada cuando lees cómics de Doctor Strange, Tavo.
Pucha. Leo más cuando hace crossover que cuando sale el cómic.
¿Alguien de ustedes se acuerda la primera vez que leyeron a Doctor
Strange? No, mira, dicho es más...
Yo recuerdo haberlo visto más que nada en El Hombre Araña, o sea, porque es lo que nos llegaba entonces.
Claro,
y era una historia así muy oscura y muy extraña también.
Exactamente.
O sea,
yo lo conocí en sus crossovers con Spider-Man, en donde el güey siempre era una interacción muy chistosa, porque ¡Hey, Doc! Le decía el Hombre Araña, y Doctor Strange todo místico acá,
serio,
haciendo, y eran historias más de detective que de acción, ¿no?
¿Ves claro. que el problema de acción es que sale cualquier problema de batalla o confrontación, puede Doctor Strange decirte, se nos acaban como dos páginas para acabar ese número, dice, Opus Pocus, Máquina, Deus Machina, y ya vencieron a los malos.
Funciona muy bien como el güey que resuelve el pedo al final, como pasó, por ejemplo, en World War Hulk. ¿Quién resuelve el pedo al final? Doctor Strange. O sea, en este gran crossover de Marvel, en donde Hulk, debido a que se entera de que
lo traicionaron.
Lo traicionaron y lo mandaron a otro planeta, y regresa con la determinación de conquistar el mundo, y pues regresa como villano prácticamente Hulk, quien resuelve el pedo es Doctor Strange, es el único que puede confrontarse a Hulk, ¿no?
¿No te acuerdas la segunda vez que vino Galactus a la Tierra, quién le dio el toque de gracia? Doctor Strange.
Ahora, algo funcionó también muy bien como el dispositivo de los escritores para terminar una historia. Sin embargo, creo que hay veces como la historia que vamos a comentar el día de hoy, Doctor Strange, The Oath, el juramento, que nos presentan o nos hacen darnos cuenta el potencial que tiene el personaje en las manos de un buen escritor.
De hecho, mira, algo que fue bastante frustrante, no sé si fue debido a problemas de agenda o a qué, pero también cuando J. Michael Straczynski agarra al Hombre Araña, en dos historias diferentes retomó a Doctor Strange, y la verdad es que puso al Hombre Araña en este setting, en este ambiente de misticismo, de cuestiones que él se sentía fuera de, y el Doctor Strange lo iba más o menos guiando o ayudando en ciertos momentos. Y la verdad me encantó ese toque oscuro, esa cuestión de cómo se juntaba lo mundano, pero también con este mundo extraordinario y que podía ser todavía más oscuro. Y bueno, había algunas menciones por ahí de pronto la miniserie de Doctor Strange, y nunca se hizo.
Bien, ¿no? Es que, vaya, ha tenido corridas largas Doctor Strange, pero siempre llega un punto donde una... Sí. De hecho, ahorita viene el que yo predigo que va a ser el poster boy de Marvel dentro de poco, Jason Aaron, este escritor bastante prolífico, pues sí, viene una serie de Doctor Strange escrita por Jason Aaron, que... Y pues obviamente también... razón de que estamos haciendo este episodio es que viene la película de Doctor Strange, protagonizada por Michael Cumberbatch, el señor que hizo a Sherlock Holmes, una nueva versión de Sherlock Holmes que fue maravillosa realmente.
Y que también hizo a Khan en Star Trek, el villano de la segunda película.
¿No ves que la de Capitán América, el primero que menciona antes de Hulk, es el Doctor Strange?
Sin embargo, debo decir que Ricardo Montalbán siempre estará en mi corazón, a pesar de...
¡Ash Goldo! ¿Nada más en tu corazón?
Bueno. Esos bíceps que tenía Ricardo Montalbán, y esos pechos que se le veían a Captor rasurados. Nada de
pelo. Y la peluca esa.
Lampiño, cabrón, lampiño, güey, el pinche.
No sigas que me vas a hacer tener pesadillas.
Nunca le va a llegar Cumberbatch a Monte Albán. Nunca. Nunca, damas y caballeros. Pero bueno, entonces, resulta que... ¿qué estábamos diciendo, cabrón? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, de justamente...
De que viene la película. Espérame. Entonces, viene la película de Doctor Strange. Entonces, pues obviamente este cómic del que vamos a hablar hoy, esta novela gráfica del que vamos a hablar hoy, que se llama The Oath, pues ya no está en impresión. Desgraciadamente no está en impresión ahorita, solo la pueden encontrar. Bueno, es fácil de encontrar y eso se los puedo decir con toda seguridad en tiendas gringas, en los old issue beans, en los de 25 centavitos o de 50 centavitos. Estoy seguro que pueden encontrar los números si se echan un clavado, pero con los mexicanos aquí en México nos va a costar mucho trabajo conseguirlo. Gracias a Dios está el servicio de Comixology, en donde ustedes lo pueden conseguir por el módico precio de $12.
Sí.
Pueden
conseguir.
Pues la verdad es que lo vale, se los recomiendo.
Está bueno.
Yo inclusive lo compré en oferta, lo compré en $6, una oferta que hubo de Doctor Strange, en donde compré Doctor Strange Season 1 y compré Doctor Strange The Oath en Comixology. Los dos me costaron $5. Y realmente han sido de las mejores compras que he hecho en Comixology, porque fueron al puro fregadazo. O sea, no tenía yo ni idea qué puta madre era The Oath. Solamente vi que era de Brian K. Vaughan, que me parece uno de los
excelente
mejores escritores de cómics actualmente. Creo que pocos escritores tan prolíficos como Brian K. Vaughan. Y este cuate escribe esta novela gráfica de The Oath. Y pues definitivamente dije, no, pues la tengo que comprar, cabrón.
Ahora,
lo que les puedo decir rápido de The Oath es que si quieren enterarse de quién es Doctor Strange, si quieren saber un poco de Doctor Strange antes de la película, lean The Oath.
Y lo que yo puedo decir es que deja de interrumpir a Pedro, porque era algo que tenía que ver hace rato. Yo creo que hablando de la serie que va a venir de Doctor Strange.
¿Serie?
Sí, la serie mensual de Doctor Strange.
Ya salió.
Sí. O bueno, está saliendo.
Ya salió. Netflix también.
Ya lo leí.
Bueno, Jason Aaron es muy buen escritor, a mí me gusta mucho, como todo. De repente le hace afuera de la basinica, pero es bueno. Creo que el problema que luego puede tener Bachalo es que la gente o le encanta su dibujo o lo odian.
Pero el arte está bien.
Está chido.
No, pero me refiero a que Bachalo...
Como Humberto Ramos, güey.
También.
Sí. Como todos los que tienen un estilo definido, como todos los que tienen un estilo marcado... Hay quien los odia, hay quien los adora, cabrón. Y hay quien es indiferente con su estilo, pero todos los que tienen un estilo marcado les pasa eso.
Entonces, bueno, hay que ver qué tal está ese primer número.
¿Cuál es la premisa, Tavo, la serie de Doctor Strange de Jason Aaron?
Mira, apenas va el primer número. Es prácticamente te está reintroduciendo el Doctor Strange.
Ay, ¿y por dónde te lo reintroduce, cabrón?
Te están diciendo...
tenemos que hacer paréntesis aquí.
Por el lado místico.
Paréntesis.
Es que...
Tavo piensa en inglés. Entonces Tavo tiene que hacer las traducciones al español. Y entonces al hacer la traducción al español, pues se le van las palabras en inglés. Eso es que nos dice que no es que le estén reintroduciendo a Doctor Strange a Pedro por el culo. Más bien estamos hablando de que están representando o volviendo a presentar a Doctor Strange. A eso te referías, ¿verdad,
Tavo?
No que le estuvieran metiendo a Doctor Strange por el culo a Pedro.
No. Sí.
Ok, bueno, gracias por la aclaración.
Es prácticamente qué es lo que está haciendo, quién es. Una embarradita de todo el mundo mágico de Marvel que prácticamente no se ve en los cómics. Uh-huh. Y un problema que se está presentando, pero queda en continuará y no hay...
No me digas, me has dejado clarísima cuál es la premisa del cómic.
Te la puedo spoilear.
Eso es lo que te estamos pidiendo, que nos digas cuál es la premisa, de qué se va a tratar, cuál es el pedo, güey.
Bueno,
presentando un conflicto que resuelve él, o sea, él está en el lado místico y el lado terrenal, y cómo los va combinando los dos, y cómo él puede ver ambos ambos espectros, o sea, las cosas místicas terrenales, y te presenta otro de sus personajes o aliados, o sea, sí te dan un poquito de algunos otros que podrían haber sido. Pero están como en un café al final, varios magos, y están comparando notas.
Y están con Superman y Batman, están discutiendo en el pinche café, cabrón.
Eso es nuestra competencia de YouTube, no lo cuentas.
Igualito, pero de magos, y están dándose cuenta de que están sucediendo muchas cosas en el plano normal. Están regresando, cosas malas místicas, están reapareciendo. Algo va a pasar.
Oye, eso es todo lo que te dice. Y en esa cuestión... ¿No toman en cuenta todo lo que pasó antes de Secret Wars, ¿verdad? Eso de que el Doctor Strange vendió su alma.
Para nada. Como si no hubiera pasado.
Bien.
Ya sabes. Sí. Las locuras de Hickman.
Tenemos que ver el final.
Bueno, esto fue un paréntesis, damas y caballeros. Pero lo que queremos realmente es presentarles la primera aparición de Doctor Strange. Ahí la tienen dibujado por Steve Ditko.
¡Órale!
Y no fue...
Y atrás está el hombre araña.
O sea, esto es el origen de Doctor Strange, que no fue su primera aparición. Es muy importante mencionar eso. O sea, el origen de Doctor Strange fue hasta 3 o 4 números después de su primera aparición. Ahora, el origen de Doctor Strange a mí me parece tremendamente interesante. Porque nos presenta esta dicotomía. Y gracias a Dico, es Diconomía, nuestro patrocinador, Muebles Dico. Esta dicotomía del médico, que era una época en Estados Unidos en donde los pacientes tenían que pagarle a los doctores, porque pues como tú sabrás actualmente, Estados Unidos funciona a base de un sistema de seguros.
Que no funciona.
No vives allá, no sabes, pero bueno, hay mucha gente que dice que no funciona, hay mucha gente que dice que el Obamacare es... la panacea, pero el punto es que en esta época todavía la gente podía pagarle al doctor, porque actualmente si tú te vas a Estados Unidos y quieres tener una consulta con el doctor, así nomás de la nada llegar con el doctor y decirle, no. Oiga, le quería yo preguntar, sí, ¿cómo no son $400? ¿Qué? Pues ¿quién cogió? ¿Qué, güey? Entonces... la verdad sí, pero bueno, viene de esta época en donde la gente pagaba su servicio médico, no estaba en base a los seguros, ¿no? Entonces, es una época en donde nos presentan esta historia de este médico que, debido a un choque, pierde todas sus habilidades en sus manos. Y ustedes se imaginarán, un neurocirujano sin el uso de sus manos.
Ya valió.
Pues ya valió, ¿no? Vaya, él tiene que tener un control total.
Imagínense, un artista de cómics que pierde las manos.
Exactamente. ¿No? Sí, entonces este cuate se le ocurre ir al Tíbet porque escucha que este Ancient One, el antiguo o el anciano o el como quieran llamarle, sabe un chingo y tiene un chingo de curas. Y pues este cuate le lee la mente a Doctor Strange, ¿no? Y pues entonces al momento de leerle la mente... se da cuenta de que es un cuate que tiene potencial para la bondad. Sin embargo, se da cuenta de sus defectos. Se da cuenta de que era un médico que simplemente el güey le valía madre la vida, güey. Y el güey, si no le podían pagar, a la chingada, no operaba, ¿no? Pero era el mejor neurocirujano de su generación. Entonces, me parece... una cosa del 60 y tantos me parece tan actual, cabrón.
Sí, no, y la
tan,
verdad...
tan actual, en serio, ¿cuántos doctores conozco así actualmente que yo te podría decir, güey, que toman esa actitud ante su profesión, ¿no? En donde... Y pues este cuate, obviamente, después del choque, después de este choque terrible que tiene, pierde el uso de sus manos, ¿no? Pierde el uso de sus manos y pues ya no puede... operar como lo hacía antes y pues pierde su talento por completo, ¿no?
Ahora, mira, a mí me encanta por eso, porque de alguna manera puede ser una historia de mucho misticismo, de muchas cosas psicodélicas o de cosas raras, como tú dices, pero siempre está basado mucho, cuando está bien escrito el Doctor Strange, en aspectos muy humanos, en sentimientos muy oscuros, muy humanos, y que la verdad eso hacen el guiño para que disfrutes la historia. Sí,
sabes, Pedro, que ahorita hay investigaciones, creo que no se ha podido hacer, de hacer robots médicos porque no tienen la precisión y los doctores no pueden operar a distancia para que curen a las personas. O sea, tienen el equipo, todo eso, pero no tienen el pulso, no tienen el tino, no tienen la precisión.
Ah, mira.
Y no tienen la respuesta del médico y todo tiene que ser con las manitas.
Si aquí tenemos unos pedos tremendos para tener el puto holograma de Chucho aquí, cabrón. Imagínate operar a una persona a distancia, güey.
Ahora, yo nada más tengo una pregunta que hacerte, Tavo. ¿Qué changados tiene que ver eso con el Doctor Strange?
Exactamente. Bueno,
te estoy diciendo porque estás hablando de una cosa que se escribió en los 60s y que es muy actual, y yo estoy diciendo que prácticamente se puede adaptar para película de ahorita.
¿Qué? Bravo, damas y caballeros.
Bueno, Marvel, entonces... puedes tomar mis ideas. No me enojo.
Ok. Bueno, entonces... ¿en qué estábamos? Ya está, me hizo perder el hilo este cabrón.
Que perdió la facultad de las manos y va.
Perdió las facultades de sus manos y entonces se le ocurre irse al Tíbet. ¿Por qué? Porque pues todo mundo se va al Tíbet cuando, cuando quiere estudiar algo chingón, pues te vas al Tíbet.
Bueno,
¿qué, qué Harvard ni qué? No, Harvard es una pendejada, güey.
Bueno, te vas al Tíbet, que la medicina asiática, New Age y todo eso, como que estaba media prohibidona y que no la aceptaba el mundo oriental, pero que según que funcionaba y todo eso, y todo el mundo quería aprender eso.
Bueno, pero yo bueno, digo pero que no, no se fue a estudiar medicina, pinche Tabo. Pero bueno, el punto es que resulta que ahí Doctor Strange se encuentra con este Ancient One y el Ancient One encuentra vestigios de bondad en él, ¿no?
Su Yoda.
Entonces es muy cagado como en esta historia del origen, pues también nos presentan al primer villano de Doctor Strange, que es el otro aprendiz.
Barón
Mordo. El Ancient One, que se llama el Barón Mordo. Y este cuate estaba... haciendo sus mamadas para chingarse al Ancient One y ser él el Sorcerer Supreme, ¿no? Y pues Doctor Strange se da cuenta de eso, se da cuenta de que este güey pues está haciendo cosas culeras para chingarse a su maestro y pues trata de irle a decir obviamente al maestro, ¿no? Trata de decirle, oiga...
Maestro, este, lo voy, voy a acusar al otro alumno.
En este cómic me encanta, me encanta cómo ya desde aquí nos presentan esta famosa ventana de que creó Steve Ditko, que aquí no hay duda. Es que de veras la contribución de Steve Ditko a los mitos del Hombre Araña y a los mitos de Doctor Strange es inmesurable. En se dice inconmesurable, ¿verdad?
Sí.
Inconmesurable. En serio, claro. Obviamente Stan Lee metía todos los diálogos, que eso no se puede. El mérito no se le puede quitar, son unos diálogos verdaderamente inteligentes, güey, pero este tipo de cosas, como esta ventana que vemos en el, en, no sé si se pueda decir, el Sanctum Sanctorum del Ancient One allá en el Tíbet, ¿no? Pero, y esta ventana que se hizo tan, que se ha hecho tan famosa actualmente y que se supone que está en Greenwich Village, en Nueva York, y se supone que ahí es donde vive Doctor Strange, en esta casa, donde tiene este ventanal, ¿no? Y pues vemos cómo el Mordo de verdad lo que busca es el convertirse en el Sorcerer Supreme, y lo que hace el güey es culeramente silenciar a Doctor Strange, ¿no? Este, y le pone una mordaza mágica, ¿no? Que el Ancient One le quita. Y pues a partir de ahí se convierte en su aprendiz principal, ¿no? Y pues a partir de eso, pues Doctor Strange empieza, Stephen Strange empieza ya a estudiar de lleno las artes mágicas y las artes de la magia negra, ¿no? Con este...
Es que dice, ayúdate, yo te ayudaré.
Exactamente.
No fue, él le podía curar las manos en cualquier momento, pero le va a enseñar para que él mismo se cure. Así es.
Oye, te voy a pedir un favor.
Dolor, ¿no?
Deja de acosar sexualmente a Chucho.
¡Ey!
Nada,
entonces, pues ese es el origen de Doctor Strange, de ahí viene, y realmente el mito de Doctor Strange y los poderes de Doctor Strange son los mismos entonces y ahora. Básicamente Doctor Strange puede proyectarse astralmente, puede ver lo que estás pensando a través del ojo de Agamotto, puede volar a través de su capa de levitación, pero fuera de y puede lanzar rayos. Del tipo que necesita el escritor en ese momento.
Ajá.
Y además de eso, puede hacer lo que quiera que necesite el escritor en el momento que sea necesario. Básicamente esos son los poderes del Doctor Strange.
Oye,
puede hacer lo que necesite el escritor en un momento.
Si te fijas, cada vez que lo meten en equipo con los Avengers, siempre es el Doctor Strange de poderado, o sea, con menos poderes. Porque prácticamente él acabaría todas las historias.
No, además, me recuerda mucho al poder de la Bruja Escarlata, que en realidad puede hacer... lo que se les antoja.
Claro, lo que se le antoja al escritor, ¿no? Lo que se le antoja al escritor.
Ahora, fíjate, en ese sentido, la verdad va a tener mucha suerte el próximo que escriba Avengers, porque con esa Bruja Escarlata que puede hacer todo lo que él quiera. ¿Verdad?
Pues nunca definieron los poderes en la película prácticamente. Hace cosas raras. Así lo dijeron.
Pues ya me gustó todavía más esa muchacha, si pienso que hace cosas raras.
Pues sí.
Te va a pegar su novio o Visión.
Ah.
Lo que presentan no mucho en varios títulos me gusta a veces cómo describen los hechizos que utilizan, porque esto lo saca de su libro este mágico de... Es el libro del Vishanti, precisamente, ya lo encontré, que es donde están escritos todos los hechizos de magia blanca o algo por el estilo. O sea, es la parte buena que contrarresta al lado oscuro. Para eso usa el ojo de Agamotto también, para eliminar los hechizos de magia negra. Y entonces él puede invocar todos los hechizos que sepa de este libro, que sí. Por eso luego hasta te dice, me acuerdo en algún libro, en algún título que leí, que hasta dice, el libro del Vishanti, hechizo número tal, en tal página, y pum, la avienta. Pero no. Sí, es una manera de hacer lo que el escritor quiera, como dice.
No, y de hecho es muy cómico cómo Stan Lee se inventaba todos estos nombres como Vishanti. La varita de no sé qué, batón. Y en fin,
el batum
y no sé qué. Y ya después escritores posteriores se dieron a la tarea de darles una historia y un background a todos esos nombres que están listos.
Fíjate que uno de los poderes de Doctor Strange más conocidos es por las bandas de Citorak, y en menos de un año salió The Juggernaut en los Hombres X, que le dio poderes el Citorak.
Es un enemigo en común que tienen los Hombres X y Doctor Strange, Juggernaut, güey. Juggernaut, que es esta fuerza imparable, que a pesar de tener, de ser un villano de héroes totalmente científicos, como son los, o de ciencia ficción, como son los X-Men, que son mutantes.
La Patrulla X.
La Patrulla X para nuestros amigos allá en España y en Galicia. Un saludo para todos ustedes. Estamos acá transmitiendo desde México.
Y otra vez ya perdimos toda nuestra
patrulla, española. Patrulla X para todos ustedes. Así es, y el Juggernaut. Así estoy seguro que se pronuncia allá en España. Entonces, pues bueno, resulta que Juggernaut tiene un origen totalmente mágico. Totalmente mágico. Entonces, es como que hay una contradicción total, pero bueno. Independientemente de eso, es un villano en común con los Hombres X y con Doctor Strange, precisamente por el asunto de la gema que le da poder a Juggernaut. Bueno, entonces, pues si alguien tiene algo más que agregar sobre Doctor Strange, a ver, Pedro, platícame, ¿cuál fue tu opinión inicial al leer The Oath? ¿Tú ya sabías algo de Doctor
Strange? No, para nada, no había visto esta cómic, y la verdad es que pues, sobre todo porque me gustan mucho los dos autores, son realmente buenos. Ya había visto el trabajo de Martin en Daredevil con Mark Waid, y bueno, Vaughn, la verdad, es realmente un escritor muy competente. Entonces, bueno, desde que lo recomendaste dije, aquí hay algo interesante.
Sí.
El primer número sí comienza como que un poquito flojito, y me comencé a preguntar, bueno...
No mames,
Yo me comencé a preguntar, bueno, a ver, ¿para dónde va esto? ¿Por qué el juramento? Pero según va avanzando el cómic, vas agarrando cada vez más interés en lo que pasa en la situación. ¿Y qué será? Ya para el final del primer número estás enganchado.
Nuestro patrocinador.
Bueno, entonces, el dibujante yo no lo conozco, güey. Realmente para mí es totalmente desconocido, pero me gusta mucho su dibujo.
No, es el que comenzó a dibujar con Daredevil con Mark Waid.
Ya.
Esos primeros números son hechos por Marcos Martin. Entonces, bueno, la verdad es que yo ya lo conocía, sabía que era un dibujo a lo mejor más tradicional como tal, pero la verdad es muy buen narrador y sobre todo es muy expresivo. Sabe manejar muy bien sus expresiones. A diferencia de, bueno, pues gente que hasta el agua se le cae cuando comienza a tomar. Entonces, bueno,
Pedro, la verdad. No me había caído el 20 que era el mismo de Daredevil, pero veo que el cómic ya tiene casi 10 años, así que veo cómo ha progresado el artista.
Exactamente.
Sí. Fíjate que realmente empieza impactante este cómic. No queremos entrar todavía en spoilers. Me gustaría hablar un poquito del cómic sin spoiler absolutamente nada, porque creo que este es un cómic que se va a publicar dentro de muy poquito. O sea, creo que es
Probable.
Es la entrada más sencilla a Doctor Strange. Si quieres presentar... De hecho, sí. Yo les diría que entre los cómics que yo le daría a un neófito en cómics que me dijera, güey, quiero leer algún cómic, ¿cuál me recomiendas? Este sería uno de los que sí, yo le recomendaría.
Definitivamente.
No es solo una excelente historia de Doctor Strange. Nos presenta por completo al personaje. Nos presenta por completo un dilema moral de gran profundidad y bastante vigente en la actualidad. Y nos presenta también personajes del universo Marvel distribuidos durante la historia de maneras distintas. Vaya, nos encontramos hasta con vestigios de Iron Man, nos encontramos con Iron Fist, y obviamente con esta coprotagonista que a mí me encantó. Ándale. Y que me extraña de verdad que no sea más utilizada en el universo Marvel, este concepto de la Night Nurse.
La enfermera nocturna,
sí, esta enfermera que se dedica a ayudar a los superhéroes cuando están heridos, ¿no? Y que la vimos, Rosario Dawson hizo el papel en la nueva serie de Daredevil. Y es definitivamente es Night Nurse. Yo no me queda duda, vaya, no se menciona en la serie, no se habla al respecto, pero definitivamente Rosario Dawson en Daredevil es Night Nurse.
Sí.
Y pues me encantó definitivamente cómo nos presenta esta historia a Doctor Strange, lo que Doctor Strange puede hacer, las debilidades y fuerzas de Doctor Strange.
Ahora,
manera muy inteligente.
No, y además me gustó mucho cómo está este personaje de la enfermera nocturna, porque aunque no tiene poderes, es una mujer extremadamente valiente. Yo creo que pues los escritores en Marvel se conocen, saben quiénes son los buenos escritores y ya han leído el trabajo entre ellos. Yo creo que retomaron parte de estas ideas para el personaje de la enfermera nocturna de Daredevil. Esta idea de este personaje que a lo mejor es débil, que a lo mejor físicamente no tiene esta fortaleza, pero que apoya al superhéroe, me encantó en la serie, y yo la verdad encontré las semillas de eso aquí. Entonces, ahora, también tiene otro elemento que me gusta mucho. Nos dan los orígenes de Doctor Strange. Para el que no conozca nada de la enfermera nocturna, el que no conozca nada de Doctor Strange, está perfecto, pero te lleva más allá. Te pone al Doctor Strange en una situación límite, te lo ves viendo y haciendo cosas muy diferentes a lo que normalmente te esperas. Entonces, eso la verdad se agradece. Y bueno, el manejo además de la historia de Brian K. Vaughan, tiene momentos muy oscuros, tiene momentos de humor, tiene momentos muy humanos, y sobre todo es genial cómo te va llevando. A lo mejor yo al principio no me comprometí tanto porque decía, ay, de todas maneras, aquí dice primer número de 5, el Doctor Strange no se va a morir, ¿no? Pero
claro,
te va metiendo a la historia poco a poco, te va metiendo no nada más a cómo se siente el personaje, sino a la profundidad de problemas que puede tener y a los dilemas morales que puede tener este personaje, que los entiendes y que sin embargo no hace una historia confusa, no hace que las tramas o los temas encimen. Y lograr eso, ya lo he dicho varias veces, ser tan sencillo pero complejo es muy, muy difícil.
La madre, sí. Pedro y su sencillez compleja, bueno.
Claro.
Pero bueno, sí, definitivamente Brian K. Vaughan sí nos presenta una historia lineal, nos presenta una historia de misterio. ¿Quién se metió en el Sanctum Sanctorum? ¿No? Es una historia de misterio totalmente, es un misterio que Doctor Strange tiene que resolver. Pero pues también nos presenta muchas escenas de acción,
muchos elementos del pasado de Doctor Strange.
Y debo decir que me gusta cómo presentan la parte mística, la parte de magia, y cómo la confrontan con la ciencia.
¿Qué? No, espérame, ya le pone reglas a la magia, reglas que puede romper y seguir con la historia, y se oye totalmente lógico para que no venga con el Deus Ex Machina, arréglese todo, punto
exe. De hecho, es este encuentro entre la ciencia y la magia y cómo no pueden entrelazarse. Es decir, la ciencia no puede entrar al terreno de la magia y la magia no puede entrar al terreno de la ciencia. Entonces, me encantó ese concepto, el que es un concepto que se da entre líneas en la historia y que me encantó. Así, mira.
No, ahora, otra cosa que también me gustó y que fue de casualidad, no nada más la cercanía que sentía con la enfermera nocturna gracias a que vi Daredevil, sino también que de repente llega el momento en que hay una camaradería tal entre la enfermera nocturna y el Doctor Strange que de repente le dice a la enfermera, sí, Watson. Y yo, y resulta que el que va a ser Sherlock, el que hizo Sherlock, una de las imágenes más claras que tengo de Sherlock Holmes, va a ser el Doctor Strange, o sea.
¡No mames! Entonces,
no, de hecho, toda la novela, Doctor Strange le dice Watson a ella, a la enfermera nocturna. No es nada más en un momento, es todo el tiempo. Están, de hecho, nunca le llama por nombre, ni le dice enfermera, ni le dice. No. O sea, le llama Watson todo el tiempo. Porque, pues, haciendo alusión a que, pues, esto es una historia de misterio, es un misterio, ¿no? Lo que nos está presentando aquí Brian K. Vaughan. Y esto es en una época en donde Brian K. Vaughan estaba sumido en Why the Last Man, si no me equivoco. Fue una cosa que fue haciendo en partes mientras estaba haciendo Why the Last Man. Y no se nota, o sea, está extremadamente bien escrito. Esto podría ser la película de Doctor Strange, si ustedes quieren. ¿Sí? Yo me quedaría totalmente satisfecho si esta fuera la película de Doctor Strange. ¿Sí? Porque toca el origen de Doctor Strange, toca los personajes de Doctor Strange, los enemigos de Doctor Strange de una manera muy inteligente. Y a pesar de que Doctor Strange no tiene una galería de enemigos tan grande como Batman, digamos, por ejemplo, que pues, podrías decir que, pues no mames, pinche Batman tiene como 40 enemigos de los de dónde agarrar, ¿no? Doctor Strange no.
Oye, y todos están requete feos.
Y todos están feos, güey, pero no, Doctor Strange no es así. Sin embargo, Brian K. Vaughan toma de esa galería de enemigos y nos los presenta a todos, ¿no? Entonces, de una manera muy inteligente, introduciéndolos en la historia, ¿no? Como dice Tavo, introduciéndoselos por el culo a Pedro.
Ahora, otra cosa que me encanta, los sidekicks, los ayudantes como tal, es genial cómo Wong refuerza el aspecto físico y místico del Doctor Strange y la enfermera el aspecto más mental y más de la medicina tradicional. Entonces, cuando
la
necesita apoyo,
la magia, la ciencia contra la magia.
Pero cuando necesita apoyo de un aspecto, se va con Wong, que lo apoya físicamente, lo apoya en la cuestión de la magia, o cuando no, se va con el aspecto de la medicina tradicional, gracias a que esta Night North sí lo conoce, ¿no? Como que equilibrando siempre al Doctor Strange. Y también Wong puede ser la muerte, porque es desde que comienza está en un problema grave.
No. Y ¿sabes qué me encantó? Que humaniza de una manera muy importante a Doctor Strange.
Ah, sí.
Nos presenta esta relación entre Wong y Doctor Strange, en donde no es una relación de sirviente y amo. Estos güeyes son amigos. Estos güeyes son cuatísimos. O sea, ¿qué Tavo y Pedro? No mames, güey. Estos güeyes son brothers, pero brothers así, neta, brothers.
Y sobre todo, no nada más es una amistad. Aunque efectivamente Wong sirve a Stephen Strange, hay una relación de mutuo respeto impresionante. Mutuo. O sea, los dos se admiran en los aspectos que tienen. Entonces, bueno, él llega y dice, no, es que el Doctor Strange tiene esto valioso. Y hay momentos donde Strange deja clarísimo que admira realmente a Wong, aunque Wong le sirva a él.
En un momento lo llega a decir, dice, él puede ser mi sirviente, pero en otros aspectos también es mi maestro.
Exactamente, o sea, especialmente en los aspectos físicos. Exactamente, es una relación muy parecida a la del avispón verde con Kato, güey. Nada más que Kato no le enseñaba nada al avispón verde. El avispón verde
pues
le valía más
la película, ¿no? En la película, pero no le hizo caso.
No mencionemos esa película, Tau. Esa película está borrada de mi mente, güey. Está borrada de mi mente, güey, en serio, así. No. esa película no, güey.
Ah, no, pero ¿sabes, ¿sabes qué es lo que me da risa?
¿De qué estás hablando?
De repente Mario borra películas de su mente, pero cuando yo le digo, no, Mario, mejor ni voy a ver esa película porque nada más la voy a querer borrar de mi mente. No, eres un prejuicioso. ¿Y por qué?
Claro, güey, yo la veo, cabrón, la veo, sé que no me gustó y sé y la vi y sé que no me gustó porque la vi porque me... Me partió el huevo derecho ver al cómo le partieron la madre al Avispón Verde, cabrón, lo siento.
Mira, hay películas que yo por el estilo ya sé que no me van a gustar, entonces...
Bueno, a ver, antes de entrar a Doctor Strange, vamos a hablar tantito de películas, cabrón.
Ajá.
A ver. Realmente la cartelera de Cinépolis ahorita, así como que pinche avionazo. La cartelera de Cinépolis ahorita está de no mames, güey. En serio, güey. O sea... Pocas veces he visto yo una cartelera de Cinépolis con tantas películas buenas. Sin escape. Peliculón de una familia tratando de huir de un país en guerra. No, es sorprendente la película, es emocionante, es emotiva, tiene mucha acción, está muy bien actuada. Tienen que ver Sin Escape.
Ah, yo pensé que era de una película de un coche al que se le había roto la parte de donde saca el humito.
¿Es la de Owen Wilson?
Es de Owen Wilson.
Ah, es buenísimo ese actor.
Y tiene la nariz tapada.
Me acuerdo cuando le pegó a
los Owen Wilson, yo creo que no sé qué pedo, pero trae la nariz tapada siempre.
Con que no tenga otra cosa tapada.
The Martian, que escuche nuestro episodio del Marciano, bueno, por favor. Sí. Peliculón, si no la ha visto, señor podescucha. No sé qué hace viendo a los supergüeyes en YouTube, probablemente porque es gratis, pero pues le recomiendo que utilice un poco de dinero y vaya usted a ver El Marciano.
Y después compre ahorita el libro.
Y ya usted viene.
Ahorita no, en la matiné para que salga temprano.
No, y además...
Ya dale como Pedro. Promete por 2 años que va a leer el libro. Igualito que Pedro. No, es que lo quiero leer, güey. No, sí. No me spoilees porque quiero leer el puto libro, güey.
Lo voy a leer.
A Pedro.
Y no, ya lo están leyendo.
Claro. ¿Y ya lo empezaste a leer, Pedro?
Ya, no. Es por osmosis, güey. Haz de cuenta que se acuesta en las noches, pone el libro aquí y se duerme encima del libro así.
Así lo dije el de Ready Player One hasta que lo leí.
Por osmosis, por osmosis. Y y bueno, otra.
Oye, se me acaba de ocurrir una manera de vender libros. La gente ya no tiene tiempo, entonces imprimes el libro, pero así en el al revés, a nivel espejo. Se acuesta, se duerme y en lo que se rasura lee el libro.
Para eso hay mejor
aquí en el cachete la imagen.
Los entonces, audiolibros.
Esta parte será editada por la pendejez de Pedro. No, mames, güey.
¿Qué idiota?
No, es que, no mames, güey. Ay, Dios. ¿Ya ven con lo que tengo que lidiar? Sí. Con esto hay que lidiar aquí todos los días. Y bueno, otra película, En la cuerda floja, ¿se llama?
The Line. Sí, no, The Walk.
The Walk.
La caminata, pero aquí le pusieron En la cuerda floja.
Es un peliculón. Yo la verdad no me interesaba el tema. Créanme que el tema yo lo decía, no mames, no me interesa. Pero vi que era de Robert Zemeckis. Entonces les dije a estos cabrones, güey, solo está en el IMAX. Vamos a verla. Eran como las 10 de la noche. Pinche Pedro dice, ay no, qué hueva. Y luego, bueno, está bien. Y entonces ahí vamos. Y yo decía, güey, si es de Robert Zemeckis, tiene que estar. O sea, por más mala que esté, va a estar.
Y además, es buena, el póster no le ayuda mucho, además.
Mira, el póster no le ayuda mucho, pero además tuvimos... tuvo ahí sí la capacidad de estratega Mario, que dijo, ahorita vamos, porque además, aunque estamos cerca de la hora, no va a haber nadie en el cine. Está jugando México. Entonces, bueno.
Así es. Y, pues sí, definitivamente a nosotros nos vale madre el fútbol. Debemos de confesarlo.
Ahí encontramos conocidos.
Encontramos conocidos, exactamente. Entonces, que también les vale madre el fútbol.
Exacto.
Entonces, la verdad... Fue un peliculón que vimos, yo ya lo vi 2 veces, güey.
No, yo fíjate, yo lo quiero ver 2 veces.
En IMAX. Sí, tienen que verla en IMAX. Definitivamente es una gran experiencia y está filmada en 3D. No crean que esas películas que si te quitas los lentes ves todo normal y nomás ves un pedacito en borroso. No, güey. Los lentes no ves nada, güey. Todo está, o sea, está totalmente filmada en 3D, igualito que Avatar.
No, y
recomendadísima.
No, mira, fíjate, yo más que compararla con Avatar, lo compararía con otra que también fui a ver 4 veces al cine por el 3D, que es la de Hugo. ¿Y por qué?
Hugo, qué bruto, qué película esa de Hugo.
Aquí la pusieron La invención de Hugo
Cabret. ¿La dirigió?
No, Martin Scorsese.
Scorsese.
Ahora, ¿qué tiene esta de Hugo y esta en particular? Es una tercera dimensión impresionante pero no de la manera tradicional, porque el chiste no es que te lleguen las cosas a ti, sino que veas la profundidad, que te sientas ahí en el momento lo que está pasando, y a lo mejor no vas a ver algo que te llegue a ti, sino es lo que ves a la distancia.
Pero no es solo lo visual, no crean que, no van a creer que es solo lo visual. O sea, la película en sí es Volver al Futuro, es Ghostbusters, es todo lo que ha hecho Robert Zemeckis en una sola película. Créanme, sí, tienen que verla.
Definitivo.
Tienen que verla. Ahora, es una película que tiene todo.
Ahora, me encanta porque es una película muy emotiva desde que inicia, te engancha con el personaje principal. Y en esa cuestión es un personaje que es muy entrañable, pero está re loco como tal. Entonces, bueno, toda esa primera parte de la película es más
pero emotiva. Esos güeyes que son medio ogros son los que logran hacer las cosas, cabrón.
No era tan ogro. No, solo por momentos. Entonces, bueno, ahora, algo que me gusta también de la película, digo, sí está basado en hechos reales, pero tiene sus adaptaciones, pero deja clarísimo que, bueno, aunque el personaje es el típico solitario, el típico que le gusta hacer muy lo suyo y está muy en su mundito, también es importante tener esos amigos, tener ese espíritu de grupo que realmente te
ayuda. Solo no puedes hacer nada.
Exacto.
Sí. Yo creo que hasta no se merecía esos amigos.
Mira, pero yo creo que...
Yo creo que sí. Sí. O sea, un tipo con tal determinación por hacer las cosas. O sea, este no era ningún pendejo, güey. O sea, pasó toda su vida buscando su sueño, güey. Entonces, creo que... Y a mí no sé por qué todas esas películas del güey tenaz que busca su sueño y que no, o sea, esas y las películas de padre e hijo, no sé, me matan.
Ahora, te voy a decir otra cosa también, que eso es algo importante. Me encanta cómo se justifica, no voy a decir cómo, pero cómo se justifica la locura de este personaje, ¿sí? Es decir, hay veces que lo que más valiosos nos hace es nuestra locura, nuestros sentimientos, es lo que nos lleva a hacer cosas. Entonces, la manera en que está...
Como tú, cabrón, o sea, el hecho de no bañarte, o sea, te hace especial, güey, de
alguna manera. Claro, pues por supuesto, de hecho...
Llegas a algún lado y todo el mundo te voltea a ver, inevitablemente.
Claro, ¿no? Y de que se acuerdan, se acuerdan.
A huevo.
Ahora, en esa cuestión también es muy importante cómo se le supo el director, lo estábamos platicando, hacer como que momentos de películas muy diferentes. De repente tiene momentos en que es muy emotivo, de repente tiene momentos de... el tipo de película como de asalto, no lo es completamente, pero sí tiene sus elementos, y cuando de repente tiene que ser muy emotivo, le da ese momento a las emociones, a las expresiones, al actorazo que está ahí, que es se me olvidó el nombre del personaje principal, pero es un actorazo.
Que hay que mencionarlo bien que este cuate hace, que Elijah Wood, chinga tu madre, Chucho. Es muy interesante. O sea, cómo este cuate convierte en francés, güey. O sea, sí, su francés verdaderamente está cabrón, güey. O sea, habla en francés perfecto y habla un acento de francés hablando en inglés perfecto, güey. O sea, se la crees, pero se la compras, pero mendigo, güey. Y desde el principio, desde los primeros dos minutos de película, el personaje te gana. Entonces, créanme, tienen que ver esta película The Walk. Se las recomiendo ampliamente mientras Pedro ve su celular.
Bueno, ahora, quería buscar el nombre del cuate, pero bueno, ahora, otra cuestión que sí es importante, como tú dijiste, hay que enfatizarlo, es la película que tienes que ver en IMAX 3D. Se tarda en llegar esos momentos, porque se tardan en llegar esos momentos en que realmente vale la pena ver esto, pero cuando ya por fin llegas, no hombre, o sea,
No, yo creo que toda la película, ¿no? Yo la vi dos veces y no me aburrió en ningún momento.
Me refiero a que es muy importante esos momentos en los efectos especiales. Okay, bueno,
ya. Ya no spoilers. Ya estás entrando en terreno de spoilers.
Pues ahora, otra cosa también.
Estamos hablando de Doctor
Strange. Lo habíamos dicho también. Creo que con un director menos
hábil... Como no ha ido al cine y no puede entrarle a la plática, le da coraje que estamos hablando de
este. No, digo nomás, ya llevamos un rato en esto.
Pero bueno, a ver,
Pues te esperas, cabrón, ¿para qué no vas al cine, cabrón?
Exacto. Ah, la voy a ver pronto.
¿Por qué no vives en Veracruz?
A huevo, cabrón. No, pues que vaya al cine en México. Hay más cines en el DF que aquí, cabrón, no mames.
Y barato, mañana voy, ¿no? Mañana voy.
Bueno, y ya para acabar, con un director menos hábil, esta película hubiera sido una cuarta. Sí, entonces, bueno.
Bueno, y pues ya películas más pequeñas, está El Transportador. Excelente película, no la vayan a ver, es una mierda. La verdad es que la revivieron El Transportador, es una mierda. Pero no puedo decir nada, absolutamente nada más.
¿Está mala aunque aparezca ahí Scotty?
Está pésima, güey, no sale Scotty, no sé quién es Scotty.
El de Beat Me Up, Scotty, el de... Pues es El Transportador, ¿no?
Este es otro tipo de transportador.
Ay, Mario, el domingo quiero ver la de Pasante de Moda, me dijiste que ya la viste.
Pasante de Moda es una excelente película que tienen que ver de Robert De Niro, un personaje muy poco convencional para Robert De Niro. Se las recomiendo ampliamente.
Ah, mira.
Es, digamos que la secuela espiritual de El Diablo Usa Prada, ¿cómo se llama en español?
El Diablo Viste a la Moda.
El Diablo Viste a la Moda, digamos que es la secuela espiritual.
Anne Hathaway.
Por Anne Hathaway, pero no, realmente es una película que créanme que tienen que ver con sus papás. Lleven a sus papás a ver El Pasante de Moda. Y a sus mamás.
Y en esa cuestión, la verdad es que yo ya estaba esperando... O extrañaba mucho una buena película de Robert De Niro. Sí.
No, esta es una muy buena película de Robert De Niro. Una película pequeña, una película tranquila. Pero una muy buena película de Robert De Niro. Y vayan a ver Ricky and the Flash. Es una película que tienen que llevar a sus mamás. En serio, es muy buena. Es la historia de una mujer que se fue igual buscando sus sueños. No los alcanzó. Y regresa a su casa con una hija que es... Y está en pleno divorcio y pues tú dirías, no mames, chick flick.
Película para mujeres, película para mujeres.
¿Te
obligaron a verla?
¿Chick flick? Mario, no, nadie me obligó. A mí nadie
¿fuiste
me
obligado?
No mames, güey. ¿Cuándo chingados me han obligado a ir al cine fuera de cuando fui a ver Dragon Ball? Ni cuando fui a ver Dragon Ball contigo fui obligado, cabrón. Yo te dije de ir, güey. O sea, no mames, nunca he ido al cine obligado.
Es como cuando a mí me golpean las mujeres. Nunca estoy obligado. O sea, me encanta.
No sé qué se me congeló el cerebro.
Te pegan las mujeres.
Qué desagradable.
Sí, me gusta. Okay,
qué
desagradable. Sí, ya entendí. Okay. Pedro, no. No, Pedro.
Y no lo había entendido, ¿para cómo? Sí, porque no estaba suficientemente literal, güey.
No.
Fue como que de doble sentido, ¿no? O algo así, o sea.
Y golpear es de doble sentido.
No entendí el doble sentido.
Las mujeres también.
Exactamente, esto estaba tuvo. ¿Qué pedo, güey? Ya, ahorita ya entendiste lo de la estrella del sheriff o tampoco.
No quiero buscarlo.
A la madre.
Pero ya me imagino.
Ya se lo imagina.
Pero no quiero comprobar la hipótesis.
Bueno, es algo parecido al ojo de Agamotto, güey. ¿Te acuerdas cómo es el ojo de Agamotto hablando de Doctor Strange? Imagínate a Doctor Strange, que es algo que debe de hacer, su armorol y a pulir el ojo de Agamotto. Con almorol, cabrón.
Ya te dije que soy PG 13.
Bueno, volvemos a lo mismo. Pinche Tavo piensa en inglés, cabrón. Discúlpenlo ustedes, damas y caballeros. El güey vivió en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo viviste en Estados Unidos, Tavo?
Como una semana.
Nunca en su vida ha vivido en Estados Unidos, pero el güey, por alguna extraña razón, piensa en inglés todo, pero cuando habla inglés, habla como pendejo, cabrón. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Estuvo muy cagado aquella vez en el aeropuerto del DF, güey. No entiendo esa madre. Nunca entendí por qué. Estamos en el aeropuerto del DF, vaya, historia. Avión otra vez, güey. Antes de hablar de Dios. Estamos en el aeropuerto del DF, porque vamos a la Comic Con. Tavo, Chuchu y yo, ¿no?
Pedro no.
Y Pedro no, porque pues a Pedro le vale puta madre. Entonces, estamos en la sala de espera, cabrón. Aeropuerto de México. Sala veintitantos. Aeropuerto de México, güey. Letra información, güey. Y un policía ahí. Imagínese un policía de seguridad mexicano de aeropuerto así. Pinche gordito, prietito, cagadito, güey, prietito, así. Pues así, güey. Ahí todo medio jetón, güey, así. Y llega Tavo. Excuse me. The flight to San Francisco, please. Y el güey se queda. ¿Para cómo? Lo peor de todo, güey. El güey no le entendió, cabrón. O sea, no mames, el güey se quedó.
¿qué puta madre está diciendo este güey? ¿Qué me está preguntando, güey? Y Chucho y yo nos empezamos a cagar de risa, güey. Yo creo que el policía dijo, ha de haber dicho algo chistoso este cabrón. Pinches gringos culeros, ¿no? Porque además, como lo vio güerito, pues haber dicho el policía, pinches gringos culeros vienen a burlarse de nosotros los mexicanos, ¿no? Pero ya cuando nos vio a Chucho y a mí bien prietos y bien mexicanotes, güey, dijo, no mames, güey, este es un pinche mexicano pendejo que me vino a hablar en inglés, el cabrón, queriéndose hacer la de que habla inglés. Nunca entendí por qué Tavo le habló en inglés a ese policía, güey, nunca lo entendí, güey. Creo que ya estaba esperando practicar su inglés, güey, o cada vez que va a Subway, Carl Jr. y McDonald's, Tavo habla en inglés.
Bueno, ahora
llega el güey a la caja de Carl Jr. y... $1 burger, please. Y pues como al cabrón, pues le entienden, porque pues $6, güey. Igual llega a McDonald's y dice Big Mac, pues Big Mac, se le entiende, cabrón, ¿no?
Sí.
Supongo que en Subway dice, pues, one Subway, pues a la chingada, Subway, cabrón. Le dicen albóndigas, pues el güey dice yes, pues haga burger, ¿no? Le entienden al cabrón.
Yo no como Subway.
Entonces, ¿cómo está la cosa, Tavo, con eso del inglés? A ver.
Yo qué voy a saber.
Ahora, PG-13, PG-13, Tavo, ¿cómo ves? Eso de las clasificaciones A, B y C son para pendejos, güey. Tavo es PG-13, chingue su madre.
Ahora, por eso nos escuchan tanto. El Tribunal de los Superboyes, uno de los pocos lugares donde se puede practicar el bullying sin repercusiones legales, ¿eh?
Güey, como pueden ver.
También me acuerdo la primera vez que se dije y tú dijiste algo y yo no,
¿quieren
no,
ver bullying? ¿Quieren ver bullying de veras?
No.
¿Quieren ver lo que es bullying? No. ¡Pinche Chucho, te voy a sacudir por toda la pantalla, puto! Ya, ahí te dejo, Chucho. Ahí estás.
Se mareó
el cabrón. Bueno, entonces, damas y caballeros, vamos a entrar en tema definitivamente, porque ya hablamos de muchas pendejadas, ¿va? Ya fueron muchas pendejadas.
¿No hemos estado hablando de pura tontería todo este rato?
También, pero pues ahorita vamos a hablar de cosas más serias. Vamos a hablar de Doctor Strange The Oath.
Ah, no, y mira que ya...
Algo que quiere decir Tavo y no lo dejamos decirlo. No lo vamos a dejar decirlo. Vamos a entrar. ¿Qué quieres decir,
Tavo? Es que siempre decimos cosas serias.
Ah, siempre decimos cosas serias.
Todo es serio.
Mira, sí. Estoy serio.
Ok.
Yo soy serio. Todo lo que digo es serio.
Sí, lo sé.
Y tú, yo sé que ustedes también lo hacen seriamente.
Oh, no. Vaya, 100%. Ser mi cara de seriedad. Estoy serio. Bueno, ok. Entonces, bueno, damas y caballeros, entonces vamos a entrar definitivamente y de lleno a Doctor Strange The Oath. Y creo que la mejor manera de comenzar con Doctor Strange The Oath es dar una pequeña reseña de este cómic. Que, pues, me parece que comienza con un bang, a pesar de lo que dice Pedro,
sí.
De que está medio aburrido el inicio, no mames, güey. La primera escena no tiene puta madre, güey. Wong entrando a la oficina de Night Nurse, cargando a Doctor Strange y diciendo, le dieron un balazo a mi maestro, ayúdeme a alguien, ¿no? Mi maestro le dieron un balazo.
¿Qué querías, Pedro? Que se acabara el mundo para que no empezara aburrido.
Es una imagen de pantalla completa, impactante, güey. En donde, pues vemos el poder dramático de este dibujante, ¿no?
Y vemos las debilidades de
Doctor Strange.
Regrésate. ¿No? Pero también vemos cómo de una manera muy malintencionada Wong le está haciendo cositas al Doctor Strange.
Ay, Pedro.
Gracias por la aportación. Sí. En fin, entonces, pues bueno, Night Nurse obviamente los recibe. Ahí estaban en la sala de espera, estaba Iron Fist y una tal araña que la verdad no la conozco. ¿Quién es araña, cabrón?
Era la Spider-Girl latina.
Ah, bueno.
Latina, okay. Negra, mexicana y ya. No sé qué.
Bueno, entonces es muy cagado cómo mientras está operando, sacándole la bala, la Night Nurse a Doctor Strange. Doctor Strange está en su forma astral, platicando con ella y metiendo mano en la operación, ¿no?
¿Sabes a qué me recuerda? Cuando estoy manejando y Pedro está diciéndome cómo manejar cuando el güey maneja el sentido contrario.
El güey dice, cuidado, no me toques ahí o me puedes tocar la aorta o en fin, ¿no? Entonces es muy cagado como Doctor Strange, mientras lo están operando,
está metiendo mano en la operación, ¿no? Y desgraciadamente empieza a platicar cómo fue que alguien logró infiltrarse en el Sanctum Sanctorum.
Y que es su guarida.
Que es la guarida de Doctor Strange.
Que es la casita impenetrable del mundo Marvel, de que cualquier güey se puede meter al edificio de los Cuatro Fantásticos. Ajá. Pero que alguien se meta en el Sanctum Sanctorum.
Exactamente.
¿Quién madre va a poder meterse ahí?
Y pues fue un mercenario, ¿no? El que se metió a la casa de Doctor Strange. Y
Pito Pérez ahí.
Y le dio un balazo a Doctor Strange.
¿Pero cómo?
Con la pistola con la que Hitler se suicidó. Que la verdad es que para mí me voló la tapa de los sesos esta escena y este concepto. El concepto de que Doctor Strange es vulnerable a objetos que tienen poder mágico, ¿no? Y cómo esta Luger con la que se suicidó Hitler, pudo penetrar las defensas mágicas de Doctor Strange porque estaba imbuida con un poder mágico maligno tremendo, ¿no? No sabemos si por el suicidio de Hitler o simplemente por permanecer en la cercanía de Hitler por tanto tiempo.
El karma.
Simplemente el pinche karma negativo de Hitler, ¿no?
Ya ven, los nazis y las artes oscuras también se llevan bastante.
También.
Así es. Entonces, pues ahí tenemos la mientras todo el primer número es gran parte Doctor Strange y Wong relatando cómo es que fue herido Doctor Strange. Y pues la bomba que realmente sueltan Doctor Strange y Wong a la Night Nurse es básicamente que Wong está enfermo y tiene cáncer.
Y en la cabeza, donde no se puede sacar.
Tiene un tumor inoperable en la cabeza, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues nos hacen una reseña de la historia de Doctor Strange mientras se la platican a la Night Nurse, ¿no? Nos platican, por ejemplo, del Barón Mordo, cómo fue que entrenó Doctor Strange en el Tíbet y cómo se hizo enemigo del Barón Mordo. Por ejemplo, vemos en la silla, esta imagen de la silla de la capa de levitación y el ojo de Agamotto, me encanta esta imagen que dibujan aquí, de cómo está doblada ahí, cómo está puesta. Sin embargo, en gran parte de este cómic, esta capa se comporta, eso yo no lo sabía, para mí fue novedad en este cómic. La capa, junto con el ojo de Agamotto, se comportan como un ente vivo.
Consciente,
como la alfombra de Aladino, que es lo que yo le decía a Tavo, que me roba los comentarios exactamente cuando se los digo. Entonces, sí. Definitivamente es muy cagado cómo presentan la capa de Doctor Strange. No sé si alguien de ustedes me puede decir si ese concepto ya se había dado antes, así es,
pues
o esto fue cosa de este cómic.
Pues que luego decía en la capa que ahí estaba casi Ben Fiddle, así el gestión, y se venía, se le ponía encima. No. Así se manejaba mucho en los cómics.
Ahora, en esa cuestión...
Que no sabía si era una orden o tenía conciencia.
Lo que hace, y no quiero decir porque hay el momento cumbre por ahí, pero agarra cosas que ya medio sabíamos o intuíamos de Doctor Strange y las deja clarísimas y las maneja de una manera impactante. Entonces, es muy interesante cómo son cuestiones que ya más o menos de alguna manera identificadas, pero que no había habido ningún escritor con la inteligencia de llegar y decir, ah, mira, esto es importante.
No, la escena en la que Doctor Strange encuentra la medicina y se entera de que Wong está enfermo, porque obviamente como neurocirujano, Doctor Strange conoce qué es esa medicina, ¿no? Y al mismo tiempo el dibujante nos presenta este temblor de manos del Doctor Strange, de cómo el Doctor Strange no tiene el control sobre sus manos, tiene esta temblorina constante, ¿no? Especialmente cuando se pone nervioso, ¿no? Pero esta escena es impactante porque nos hace ver cómo cuando Wong le dice, no, es que perdón, maestro, estaba esperando para decirle cuando ya hubiera yo asegurado a mi sucesor. Porque al parecer Wong viene de una línea familiar de ayudantes de los Sorcerers Supreme,
pues, ¿no? La familia de Alfred, que sería los
hechiceros maestros.
Bruce Wayne,
exactamente. Entonces, pero vemos aquí como Doctor Strange, pues le duele, ¿no? O sea, como Wong es alguien muy importante para Doctor Strange, ¿no? Es una escena muy fuerte, muy poderosa y muy bien dibujada, ¿no? No,
ahora, es el contrapicado que... donde avientan las pastillas, o sea, así está así.
¿El qué? El contrapicado. A ver, Chucho, ¿cómo es el contrapicado? Deja contrapicarte aquí, a ver, te voy a agarrar otra vez, te voy a contrapicar.
Me voy, Chucho.
¡No! ¡Ay, Chucho, vas a contrapicar!
Bueno, ahora, en esa cuestión...
No lo pongas abajo de la mesa, va a ser cosas...
Ya, ahí está.
En esa cuestión algo
que,
que me gusta y que también está, es muy, muy constante en el cómic, es esta cuestión de que, como dijo Tavo, el Doctor Strange es increíblemente poderoso, pero siempre, siempre el escritor es muy hábil para dejarnos claro que es vulnerable por alguna razón. Nunca lo sentimos como este ser todopoderoso, como este ser que lo va a resolver todo. Siempre le encuentra una debilidad muy importante, ya sea física, ya sea mágica, ya sea emocional también, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí cuando aparece
un... No hay duda que Wong es una debilidad muy importante aquí emocional para él, ¿no?
Claro.
En esta historia.
Pues ¿no? Su amigo fiel.
Exactamente.
Soy tu amigo fiel. No, ahora, igual, me encanta también cómo la enfermera nocturna es a la vez.
Tú te encuentras lejos, muy lejos.
Perdón, es que oigo esa canción y...
A ver, yo tengo la culpa porque se la mencioné.
Sí.
La culpa es mía, no de Mario.
Ah, no, si tú siempre tienes la culpa de todo, Tavo.
No de todo.
Sí, de todo.
También me pasa con esa de...
Soy un hombre, o soy un moped, o soy un moped. Si soy un hombre, soy un hombre muy moped, muy moped.
No, Mario, no.
Soy un moped.
No, Mario, no.
Con esa no.
Ahora, en esa cuestión, me encanta cómo la enfermera... Bueno, me encanta cómo la enfermera nocturna... Y ahora sigue, Chucho. Bueno, me encanta cómo la enfermera nocturna es a la vez una fortaleza del Doctor Strange porque se preocupa por él, porque lo ayuda, pero a la vez es una debilidad porque ella está fuera de contexto de todas estas cosas que están enfrentando, ¿no? Entonces, la verdad, está muy bien llevada la historia en esa cuestión.
No, y hay una escena que me presenta como Wong, lo que Wong es para Doctor Strange. Hay una escena en donde Doctor Strange van a buscar, Doctor Strange decide ir a buscar una forma de curar a Wong, ¿no? Entonces, encuentra un lugar en donde intersectan las líneas de energía en Manhattan y tienen que infiltrarse en un tugurio. Y entonces, mientras Doctor Strange está haciendo el hechizo, Wong atrás se está madreando unos cabrones. Entonces, y Doctor Strange voltea y le dice, oye, ¿qué pedo? Y le dice, no, maestro, no se preocupe por estas cosas mundanas, usted preocúpese por lo místico, ¿no? Y es excelente esta escena en donde Wong se está puteando a estos cabrones y Doctor Strange mientras está haciendo el hechizo es cagadísimo, güey, en el cómic, ¿no? Y
del gatito.
Ahí eso sí me hizo mucho ruido, lo del gatito.
¿Qué del gatito? ¿Por qué el gatito chino, güey? Eso es una parte... O sea, está haciendo el hechizo sobre uno de los gatitos chinos, estos que mueven la manita. ¿Por qué, cabrón?
Bueno, es que ahí no le atinó el escritor. Porque el gatito es el gatito de la suerte. Lo ponen los chinos para traer prosperidad a sus negocios, o sea, más dinero. Porque hay muchos cuentos de folclore chino del gatito que, que el que lo tiene, su tienda va a vender más o le va a llegar más dinero. Sí. Era para que en lugar de un gatito tuviera un Buda gordito, que es el de la buena salud. Pues me causó mucho ruido.
Gracias, estaba muy.
Pero yo creo que si hubiera puesto el Buda en lugar del gatito ese demoníaco y hubiera puesto un Buda demoníaco, como que hubiera habido muchos problemas o no sé.
Probablemente, pero bueno, resulta que Doctor Strange hace un hechizo para entrar a otra dimensión y llega con este demidios o demonio.
El otro gatito que dice en inglés, semidios, no
demidios. Semidios, exactamente.
El gatito del dinero demoníaco, versión evolucionada, como si fuera Pokémon.
Ajá.
Este sí se llama Okid o Okid.
¿Cómo se llama? Salud.
A ver, bueno, resulta que...
Eso te pasa por tomar
el nombre de este demonio...
Termina de eructar.
Es Ditko al revés. Es Ditko al revés el nombre de este demonio...
Órale, eso
de
no lo
quien
había notado.
El Doctor Strange... Para eso me tienes aquí, Pedro, no te preocupes. Entonces, el Doctor Strange logra vencerlo... Y en esta impactante imagen... Doctor Strange vence a este demonio y logra quitarle este elixir, ¿no? Que
es la cura del
pues,
cáncer.
Es la, el, en este momento Doctor Strange piensa que es un elixir que cura las
células cancerígenas,
las afectaciones de la mente humana. Así es como lo menciona. Es un elixir que cura las afectaciones de la mente humana. Y pues por eso es por lo que luchó con este demonio Doctor Strange, lo vence, y es una imagen impactante. El final de esta batalla que no vemos sucede fuera de cámaras. Pero Doctor Strange le arrebata ese, ese elixir al, a este demonio, ¿no?
Ahora, y pues algo que me gusta ya para este momento de la historia es que el juramento... a partir del segundo número comienza a hacer muchas cosas. Yo al principio leí el primer número y decía el juramento y por qué, de qué, pero de repente el juramento se pueden tomar en muchos sentidos y muchos contextos, y la verdad es algo que se agradece porque tiene que ver con todo el aspecto emocional, con todo el aspecto emotivo de la historia.
Así es. No, y pues a partir de este punto, Doctor Strange y la Night Nurse y Wong, ya con Doctor Strange, pues habiéndole sacado la bala, recuperándose maravillosamente bien después de unos cuantos minutos, ya se nos está durmiendo Pedro, ya lo estamos perdiendo.
No sé si lo niegas.
Deciden salir a averiguar, ella decide ir, la Night Nurse decide ir con ellos para averiguar quién se infiltró en el Sanctum Sanctorum y robó este elixir. Porque obviamente pues alguien sabía de la existencia de este elixir y se lo robó. Entonces, hasta este punto, Tavo, Chucho, díganos, ¿qué les parece la historia hasta este punto?
Pues te engancha prácticamente, porque es prácticamente, voy a resolver mi propio atentado de muerte. ¿Por qué me trataron de asesinar y por qué se robaron esto? Y a ver quién fue y quién fue. O sea, empieza con un bang, te dicen el porqué de ese bang y te deja con un... Y quiere seguirlo leyendo y no como los números de secas, números uno de ay, vale madre.
Uy, ahora fíjate. No, así te atrapa tanto al principio como al final. O sea, esto que presenta el splash page del Doctor Strange, así todo herido, y al final también te dan el otro reveal. Creo que lo va manteniendo en toda la serie y aparte te lo maneja bastante divertido. O sea, te da un montón de referencias al universo Marvel aquí y allá. Y la manera de la interacción de los personajes es bastante chistosa también, o sea, todo esto de entrada, pues ya te ganó con este número.
Sí, coincido en que tiene momentos muy intensos, muy oscuros, pero también de mucho humor y funcionan porque el escritor sabe cómo contrapuntearlos. Sí. Y aparte, el dibujante también es muy hábil para ser expresivo, sabe cómo manejar esas expresiones de los personajes y bueno... en esa cuestión creo que ya ahorita viéndolo en retrospectiva al principio me pareció un poquito flojo, pero fue porque ahora que lo pienso, el escritor supo muy bien cómo engancharte, pero cómo cada vez más preocuparte por el personaje, a manera de que de repente, aunque pasan cosas impactantes al principio, está muy bien planeado que todo vaya ascendiendo, que los riesgos de la historia vayan siendo cada vez más fuertes, que
Andale.
El Doctor Strange cada vez le cueste más trabajo, y para un personaje que puede hacer lo que el escritor se le antoje, esto no es nada sencillo, ¿eh?
Bueno, y esto nos da pues la pauta para que Doctor Strange explique su origen, y se lo explica a la Night Nurse. Pero sin embargo, en esta historia, Brian K. Vaughan retconea a un personaje nuevo, un personaje de un médico.
Oye, Mario, ¿qué es retconear?
¿Qué es retconear? Bueno, retconear es cuando tomas la continuidad que ya está establecida y presentas un concepto o un desarrollo nuevo en esa continuidad.
O diferente.
Exactamente, es como por ejemplo, estamos en la historia sin fin, resulta que el caballo de Atreyu se está hundiendo en el lodo.
Arthur. ¡No!
No puedo acordarme de esa escena sin llorar, cabrón. Sigue tu
No, mira, es
como... Pero, a ver, voy a tomar otra escena. A ver, otra escena de otra cosa. Digamos, está Bambi en el bosque, se oye un balazo, y pues matan, y pues Bambi empieza a gritar, ¡mamá, mamá!
Ya no lloré.
No puedo evitar hablar de esa escena.
Y resulta que no se murió, y entonces ya Mario sonríe. Okay. Y ya, eso bueno, es retconear. Ahora,
es que es el cambiar la continuidad de algo. Es decir, entonces lo que pasó es que porque el cazador que mató a la mamá de Bambi era un güey que estaba borracho y la mató sin querer.
No, pero
está el retón,
¿no? Pero odiaba los reinos porque un reino de niño lo mordió la cola.
Ándale, cabrón, ándale, güey, le mordió los huevos y entonces desde ese momento quedó estéril y la chingada.
Ahora,
el caballo de Atreyu, pues no vio, era daltónico, cabrón, no se dio cuenta que había fango ahí y entonces se hundió en el fango. Cabrón.
Mira, en pocas palabras, no nos hagamos bolas.
Al final
retconear quiere decir cambiar cómo sucedieron las cosas.
O explicar cómo sucedieron las cosas.
O explicar para conveniencia del escritor, del que está contando la historia. Entonces, en ese sentido, a ver, todas mis novias me han hecho retconeo. Ah, no.
Bueno, entonces, aquí tenemos este personaje, este médico que no pudo curar a Stephen Strange, que no pudo, no fue capaz de rectificar el daño en sus manos, ¿no? Y Doctor Strange reacciona de una manera terriblemente violenta ante este médico, que lo único que estaba tratando de hacer es ayudarlo, y es verdad, estaba tratando de ayudarlo, ¿no? Este médico. Entonces,
tiene ojos distintos.
Por un lado vemos cómo era Doctor Strange al principio, nos lo presentan en la novela gráfica, nos hacen entender cómo era sin tener que leer los cómics de Steve Ditko y de Stan Lee. Y también pues nos presentan a los villanos de Doctor Strange de una manera muy inteligente, porque en ese momento empiezan ellos a preguntarse, bueno, pues ¿quién fue? ¿No? ¿Fue Nightmare, Dormammu, Mephisto? ¿No?
Es que o sea, dice, como el juego de adivina, ¿quién?
Exactamente, ¿quién? ¿No? O sea, obviamente Wong empieza a pensar en los villanos místicos de Doctor Strange, ¿no? Que hace rato les enseñamos a Nightmare en su primera aparición, dibujado por Steve Ditko. Dormammu es otro que Stan Lee mencionaba cada rato y que, de hecho, el Doctor Strange tomaba el poder de Dormammu o lo invocaba algunas veces. Y después se convirtió en enemigo de Doctor Strange. Y Mephisto, pues Mephisto es el demonio, es el Lucifer del universo
Satanás. Marvel,
¿no? Y pues bueno, empiezan a hacer empiezan a investigar y llegan al lugar donde Doctor Strange mandó a analizar la fórmula con un viejo amigo suyo. Y ahí Doctor Strange encuentra muerto a este amigo suyo. Y obviamente en la primer persona que sospecha porque él había ocultado este laboratorio a base de ciencias de artes místicas, de vapores místicos, había protegido el laboratorio donde mandó esta muestra a analizar, y pues lo encuentra muerto. Entonces el único que puede ser fue el Barón Mordo. ¿Recuerdan que hablamos del Barón Mordo de los cómics de los 60s? ¿Eh? El cuate que trató de voltearse, era aprendiz también del Ancient One y trató de voltearse contra él. Bueno, pues es de quien sospecha Doctor Strange, porque es la única persona que puede haber roto esas defensas místicas, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de eso tenemos ya una aventura de persecución en donde Doctor Strange se viene a encontrar con armaduras de Iron Man por alguna razón, porque este enemigo las tiene, ¿no? El tipo que se infiltró en el Sanctum Sanctorum, ¿no?
Y no es el modus operandi de sus enemigos, siempre son cosas mágicas y les salen cosas.
Exactamente, él está enfrentándose a un hombre que no utiliza las fuerzas místicas, ¿no? Utiliza otro tipo de medios, ¿no? Otros medios totalmente físicos y es un tramposo, ¿no? Que de hecho es un villano muy común en el universo Marvel, pero no me acuerdo su nombre ahorita, pero pues ahí lo tienen en pantalla.
Yo nunca lo había visto hasta la verdad.
Yo creo que ahí lo tradujeron. No creo que...
Es que la idea es que fuera un güey de poca monta, esa era la idea. Que fuera un güey de poca monta, pero es
que fuera efectivo.
Y retomando un poquito la idea que manejó John Byrne alguna vez en Actos de Venganza, que es enfrentar a un villano que no fuera el típico que el superhéroe ya estaba acostumbrado a tratar, ¿no? Entonces,
y algo muy importante que tiene esta novela que se ha olvidado en cómics actuales es las recapitulaciones. Y me encanta cómo hace las recapitulaciones esta historia de Doctor Strange en cada número. Estas recapitulaciones son hechas dentro de la historia. Por ejemplo, en este caso es el libro de los Vishanti, que los Vishanti llevan una cronología y un recuento de todo lo que sucede en toda la historia de todo el mundo. Eso hacen los Vishanti. Y pues aquí nos ponen el libro de los Vishanti y lo que escribieron de Doctor Strange y de lo que sucedió con él en ese momento.
Ahora, me encantan estas recapitulaciones. Hay que recordar, sí. Lo que pasa es que en ese momento acababa justamente Marvel de exigirle a todos sus equipos creativos que hicieran esas recapitulaciones, que recordaran qué había pasado. Se ha quedado hasta ahorita. Y bueno, en esa cuestión creo que Brian Cabound fue el primero que, bueno, él ha sido el único que la integró como parte de la historia.
Sí. Es que acuérdate que un cómic puede ser el primero de cualquier persona.
No, está bien, pero lo que digo es eso, o sea, en vez de hacer la típica historia, pasó esto, pasó lo otro, pasó de esto, y tal se enojó con... Bueno, manéjalo a manera que sea
integrarlo, parte de... Integrarlo,
sí, wey. Sí. Entonces, y que lo leas...
Muy inteligente.
Que lo leas y se sienta agradable, se siente interesante, entonces, bueno... eso se agrega.
Y esto se ha olvidado actualmente, las recapitulaciones no existen en los cómics. O sea, si no leíste el pasado, te chingaste, cabrón. A ver quién te lo cuenta, güey. Le hablas
Marvel
a Pedro.
Marvel sí lo ha estado manejando mucho en sus cómics, eso. Últimamente. Pero no así, no tan creativo como es, la verdad.
Y pues vemos aquí cómo este médico que fue el que trabajó en las manos de Doctor Strange y no las pudo salvar es abordado por un expaciente de Stephen Strange que odia a Stephen Strange y le propone una trabajar en contra de Stephen Strange, ¿no? Acabar con Doctor Strange.
Es que dile el origen de ese paciente.
Sí, este paciente estaba muy enfermo y Doctor Strange no lo quiso operar. No hay más.
Así.
Entonces, era un paciente enojado de cáncer en el cerebro.
Y claro, tenía la motivación de que no se iba a morir hasta que sufra ese güey.
Entonces, pues Doctor Strange somete a este villano. Brigand. A este villano. ¿Qué dices, Chucho? Uy,
se llama Brigand. Es como Brigand, bandido.
Exactamente. Lo somete por fin. Y pues Doctor Strange se mete en la mente de este villano.
Está muy bueno.
¿Eh? Tiene una de las mejores secuencias porque vemos a todos los villanos de Doctor Strange en la mente de este villano. Y este villano trata de hacer creer a Doctor Strange que está enfrentándose a varios de sus villanos. Por ejemplo, nos presenta Nightmare. Aquí lo estamos viendo en el video. Como lo dibujan exactamente igual que lo dibujó Steve Ditko, con una ligera diferencia. Este caballo es blanco y el caballo de Nightmare es negro.
Sí, blanco es el color de Rocinante, el caballo blanco de Napoleón.
Vemos a Dormammu después, ¿no?
¡Dormammu!
Pero todos con ligeras diferencias. Pero sin embargo, Brian K. Vaughan tiene la habilidad o la pericia para presentarnos a estos villanos, ¿no? Y hacernos que nos conozcamos de esa manera, ¿no? Y así nos presenta a varios enemigos más de Doctor Strange, hasta que Doctor Strange logra amenazar a este tipo y que le revele quién es el villano principal. Y cuando por fin le revela quién es el villano principal, dice Doctor Strange, ¿y ese güey quién es? No tiene ni idea quién es Doctor Strange, porque no se acuerda de este médico, ¿no? Entonces, pues resulta que este tipo ya es el CEO de una de las principales farmacéuticas a nivel mundial y es la farmacéutica que de hecho fabrica la medicina que Wong está tomando.
Las malditas corporaciones.
Así es. Entonces, pues a partir de eso deciden regresar a la casa de la Night Nurse y la encuentran en llamas. Y lo peor es que no la encuentran en llamas por razones naturales, no de que se haya incendiado simplemente así, sino que muy al estilo de Hellboy, nos presentan a un monstruo gigante contra el que Doctor Strange tiene que luchar. ¿Qué les pareció esta pelea entre Doctor Strange y este monstruo?
La verdad estuvo padrísima y regreso a lo mismo, la manera como desde el principio logra que te intereses, llega y dejen continuar la historia el escritor, diciendo todos los amos de las artes, todos los amos supremos de las artes ocultas, algo así, el título que él tiene.
Sorcerer Supreme.
A todos los hechiceros.
Todos los Sorcerer Supreme desde 1500 han sido asesinados por este monstruo. Pues exactamente. Y entonces dice ella, ¿qué vas a hacer? Y entonces él empieza a volar y dice, voy a desafiar las expectativas. Ese diálogo es increíble.
Entonces, pero bueno, eso hace que te intereses, porque además el Doctor Strange te queda clarísimo que no está al 100%. Está herido, está lastimado. Y bueno, pues
va volando y dice, voy a desafiar las expectativas, ¿no?
Entonces, bueno, la verdad es que se agradece esa pelea y bueno, todo el manejo narrativo, todo lo que sucede durante esa pelea.
No, vaya, me excelente. Encanta cómo le quitan su capa a Doctor Strange. Le quita la capa, la capa con el ojo de Agamotto. Obviamente lo desarma por completo. Lo despoderiza por completo, exactamente. Y una vez que lo despoderiza, empieza a tomar. Pues agarra a la Night Nurse, agarra a Wong, y entonces Doctor Strange hace lo que nadie se hubiera imaginado. Toma la pistola de Hitler que tenía Brigand, de este villano, y entonces con la pistola de Hitler le dispara a este monstruo.
Pero se agradece porque le cuesta trabajo, no es nada más dispararle ya.
Exactamente.
Para apuntar,
mira, primero, no es un Deus Ex Machina de desaparecer este monstruo Opus Pocus, sino fue algo introducido.
No, fue algo que, o sea, plantó las semillas para que Doctor Strange pudiera vencer de pura chiripada a ese villano.
Sí, que tuviera un instrumento lo suficientemente adecuado y capaz para...
Sí, lo importante es para que te lo creas y digas, ay, no mames, una demanda de la mano ya se fue.
Exactamente, ¿no? No, y dice, es momento de que regrese, o sea, no, el fuego.
Nada fácil.
Entonces, pues bueno, es muy chido cómo vence a este monstruo Doctor Strange, y nos lo explican perfectamente. O sea, Doctor Strange también juega sucio. Básicamente, Doctor Strange no le da miedo jugar sucio, ¿no?
Oye, me encanta cómo un poquito antes castiga a este bandido, precisamente una vez ya que le leyó la mente, o sea que fue literalmente adentro de su mente, la manera como lo castiga, que, o sea, literalmente toma el cuerpo de este güey que está dormido,
sí,
y lo avienta dentro de un portal a su mente. O sea, es una cosa así como que le da vueltas muy raro y él lo deja encerrado. Es una cosa extraña, no sé.
No, y pues vemos, obviamente después de esto, pues el Doctor Strange va a visitar a este médico, una vez que ya sabe quién es. Pues resulta que este médico tiene poderes místicos igual que Doctor Strange.
Ya de alguna manera lo sabíamos, pero ahora es la explicación de por qué.
Exacto.
Y aquí, bueno, algo que se me hace importante es no explicar todo el maldito cómic, pero bueno, en esa cuestión, pues no me gustaría decir por qué razón tiene los poderes. Y sobre todo, lo que me encanta, tampoco lo voy a decir, es la manera en que Doctor Strange se escapa de la trampa que le tendió este enemigo. Entonces, bueno, son momentos que están muy
me
bien
hechos. Me encanta cómo Doctor Strange está muy dibujado al estilo de Steve Ditko, con la frente sota, ¿no?
Ajá.
Eso es muy importante, cómo respetan el pasado, ¿no? En esta historia y cómo... pues bueno, de todas maneras, aunque también, Pedro dice que no lo vamos a decir, lo vamos a decir.
Bueno,
este güey también es otro alumno del Ancient One, y este cuate fue a verlo, y así es como se hizo de los poderes.
Ahora, hay que ver cómo el dibujo se nota más actual, con coloreado por computadora, pero en cuanto a ambientación, el tipo de ambiente emotivo que hay es completamente estético, como tú dices.
Ah, sí, totalmente.
Hay que aprovechar el nuevo con lo viejo.
Y pues simplemente Doctor Strange se quita como si nada el hechizo que hizo este tipo y le mete un putazo, porque además debemos saber que Doctor Strange no es un pendejo cuando hablamos de ataque cuerpo a cuerpo, ¿no?
Ya después nos lo termina de confirmar, ¿eh? Nos lo termina de confirmar la historia en uno de los momentos claves. ¿También vas a arruinarlo? ¿También lo vas a contar aquí?
Pues la historia, la idea era contar toda la historia,
¿no? Bueno, spoiler.
Bueno, es que ya, según yo, la advertencia sobre spoilers ya había estado desde que dijimos que íbamos a empezar a hablar del cómic de lleno.
No, es que nunca lo dijiste en esta ocasión.
Nunca lo dije en esta ocasión.
Andabas tan nervioso que no.
Perdón.
Es que te está viendo la camarita.
¿Eh? Así es, me está viendo la camarita. Pero bueno, el punto, resumiendo la idea, pues Wong ya sucumbe ante la enfermedad mientras se está sucediendo todo esto. Y pues Doctor Strange se tiene que enfrentar con este tipo para quitarle este suero que puede salvar a su amigo, ¿no?
Ahora viene la pregunta moral.
Y aquí es donde vamos a entrar a la discusión real de este episodio, porque Doctor Strange aquí lo que sucede es que este tipo, creyendo que se va a poder madrear a Doctor Strange, echa una cosa que hace que ninguno de los dos practicantes, porque Doctor Strange le dice: ¿en serio quieres echarte un duelo de hechiceros conmigo?
Es muy bueno.
Y entonces este güey pone esta cosa para que nadie pueda usar magia, ¿no? Y este güey se empieza a madrear a Stephen Strange.
Un chiste ahí de la espada en la piedra, además.
Exactamente, ¿no? Y entonces ahí es donde Stephen Strange demuestra sus habilidades en combate frente a frente, cara a cara,
mano,
¿no?
Mano
a mano. Mano a mano, exactamente, esa era la palabra que estaba yo buscando. Y pues queda, después de esta batalla, queda una gota.
No, pero nunca...
Una gota de esta panacea, güey.
Pero es que nunca dijiste el punto de la historia.
El punto de la historia, tienes toda la razón, es que este elixir se descubre que no es simplemente algo para aliviar lo que aqueja a la mente humana. No,
el cáncer.
Es la panacea. Es
la panacea.
Lo que cura cualquier enfermedad. Literalmente es la panacea. Entonces le queda una sola gota a Doctor Strange para la cual él podría correr al Sanctum Sanctorum y duplicar.
Espérame, pero antes de eso tienes que decir la motivación del doctor de que no, ¿por qué quería esa medicina?
A ver, Davo, ya la dijimos, cabrón. Obviamente Wong está enfermo.
No, el doctor malo.
Ah, el doctor malo porque es el CEO de una farmacéutica de las más importantes.
Pero su ideología de que por qué no debería existir
esa medicina. A ver, sí, efectivamente, a ver, el problema aquí, el dilema, y a mí es lo que me cayó el 20 cuando el doctor le dice, a ver, es que va a curar todas las enfermedades. Y entonces ahí te das cuenta que aunque este doctor hace cosas negativas, tiene trato con gente muy negativa, también tiene un toque de convicción, igual como alguna vez lo tuvo el
Doctor Strange. Tiene una finalidad buena, pero sus métodos son totalmente malignos, y siguiendo su ideología de que va a ser algo bien, de que si la humanidad no tiene malo es que la queje, se va a deteriorar completamente y va a valer madre la humanidad.
No, pero además, esta cuestión de que de alguna manera él piensa que está justificado lo que hace, ¿no? Y de repente, yo por lo menos como lector, no sabía si quién tenía más la razón, si el que hacía cosas extremadamente negativas o el Doctor Strange, porque efectivamente, bueno, por algo existe la enfermedad, por algo existe la muerte, es parte de un balance, y lo que este cuate quería era mantener ese balance.
Entonces, a ver, entonces, ¿qué hubieran hecho? No vamos a decir todavía qué hizo Doctor Strange. Las opciones que tenía eran, le quedaba una gota de panacea, y podía utilizarla ya sea en salvar a Wong, que le quedaban minutos de vida, o en correr al Sanctum Sanctorum y multiplicarla para básicamente aliviar todas las enfermedades del mundo. Entonces, go.
Puede irse de cualquiera de las dos maneras, porque básicamente... ¿Por qué? Porque...
Como quien dice, Tavo, ya se chingó el debate.
Sí.
Ya bueno. Chingó el debate. ¡Ah, mira! Vale madre cualquiera de los... A mí la verdad me vale madre.
Y además es el elixir.
Es el argumento de Tavo. A mí me vale madre.
Elixir ni existe.
A fin de cuentas, es un pinche cuento, cabrón, no mames.
Es que todavía no me dejas terminar de concretar mi pensamiento. A ver. Porque son todas esas curas que se puede hacer ese elixir, eventualmente Doctor Strange con su esfuerzo, sudor y sangre podrá resolverlo, pero una vez que se patentee Wong, ya valió madres.
Bueno,
ese es un lado.
No, realmente no, más bien, o sea, Wong es reemplazable 100%, es irreemplazable para Doctor Strange,
claro,
por su
amistad.
Pero es totalmente reemplazable, güey, bueno, en cuanto a lo que hace, güey, a lo que ayuda a Doctor Strange. De hecho, Wong estaba ya asegurando un reemplazo totalmente entrenado para asistir a un Sorcerer Supreme.
Mira, haz de cuenta el caso, se está muriendo Pedro, ¿tienes la opción de curarlo?
¡Tenemos clones de Pedro, güey!
O, agarras un clon y lo pones en su lugar. Que no va a ser el mismo Pedro, no sé.
¡Güey, el Pedro original se nos perdió hace años, cabrón!
Bueno, a ver.
Aquí la idea es como que sacrificar a una persona por el bien de muchos, yo creo.
Ay, es mi... Por fin, Chucho le ha pegado al grano de lo que yo quería que ustedes lo dijeran, pero no decían. A ver, entonces...
Pues que no somos tan
sacrificar a uno para salvar a muchos. El juramento de Hipócrates.
Ah, eso vale.
Voy a salvar a cualquier persona que esté... Que esté en mi cuidado. En resumen, eso es el juramento de Hipócrates. Entonces, Doctor Strange es un doctor. El primer juramento que hizo, que tomó, fue el juramento de Hipócrates.
Eso vale.
Entonces, de esa manera, les voy a decir qué es lo que hizo, cómo resolvió este asunto Doctor Strange. Doctor Strange, como ustedes podrán imaginarse, pues curó a Wong, ¿no?
Claro.
Tomó esta medicina y curó a su amigo, ¿no? Curó a su amigo del cáncer. Right. Entonces, lo que quisiera yo decir aquí es que Doctor Strange utiliza este juramento hipocrático como una manera de justificar su decisión. Es decir, es mi paciente, tengo que hacer lo que esté en mis manos para salvarlo.
Y
con eso calmas tu conciencia de que estás salvando o intercambiando una vida por miles de millones de vidas.
Ahora, Pedro, yo ahí en esa cuestión creo que no hubiera tenido la duda, directamente hubiera salvado a Wong, porque te vuelvo a repetir, a mí, yo por lo menos me identifiqué mucho con el personaje.
Tú eres pasional, del... Pedro.
No es lo pasional, me identifiqué mucho con el personaje del villano, porque yo sí veía esta necesidad, aunque doliera, de mantener un nivel como tal, de mantener un equilibrio, y efectivamente, si tenemos este elixir que va a salvar a todos, creo que generan más problemas, aunque sea aparentemente.
Es que también tienes del otro lado sus jefes de este villano, que son las corporaciones malvadas que te venden las medicinas carísimas y se les cae el mercado.
Claro, claro.
Y ahorita ha pasado mucha controversia en Estados Unidos de pastillitas, creo que pasó un mes, una pastillita que costaba $80, ahorita cuesta 40.
Entonces, bueno, efectivamente, ahora, ahí me encanta cómo tenía una motivación que efectivamente era positiva, pero sus medios no lo eran, y sobre todo, un elemento que aquí se me hace muy importante y que se retoma desde esos tiempos de Stan Lee, que es la culpa. Cómo la culpa, sí, tanto al Doctor Strange como al villano principal, los dañan y los están afectando constantemente. Hasta este momento cumbre de la historia, ¿no? Entonces, creo que en el momento en que el Doctor Strange descubre la manera de sacar su culpa, de aceptar sus limitaciones y dejar a un lado su culpa...
Y que Wong le dice que no le quedan más de 3 meses, ¿no?
Exacto.
Como estamos viendo en pantalla, ¿no?
Entonces, bueno...
Y aquí está muriendo ya también.
Exacto. No, pero en el momento en el que encuentra la manera de librarse de su culpa, ahí es donde se resuelve este nudo también de la historia y por eso me gusta tanto.
Bueno, entonces...
La enfermera se lo dice, hiciste lo correcto.
Fíjense, yo les voy a platicar mi opinión en cuanto a los doctores y a la medicina actual, ya aterrizando las cosas a la realidad, porque creo que es un tema muy actual. Y les voy a platicar algo que me sucedió hace año y medio. Mi papá de repente empezó a mostrar síntomas terribles en todo su cuerpo, güey. Cosas que lo veía el neurólogo, lo veía el internista, lo veía el maxilofacial, porque llegó un punto en que primero le dolía todo el cuerpo, después le dolía la quijada, después además de eso le empezó a doler la parte trasera de la cabeza. Después, cuando ya fue la alarma más grave, empezó a perder visión en un ojo. Todo esto en un espacio de no más de 2 semanas.
¡Ah, madre!
Todos los doctores estaban dando palos de ciego. Nadie sabía qué pedo.
Hasta que llamaron a Dr. House.
No llamaron a Dr. House. Más bien me puse a buscar en el internet, puse todos los síntomas y me salió una enfermedad que se llama arteritis de células gigantes. Orale. Se lo dijimos a los doctores, los doctores dijeron, ¡no mames! Eso nomás le sucede a los europeos. Eso es... Pinche enfermedad de Europa, aquí no pasa, cabrón. No mames, chingan a su madre, que no sé qué.
¿Fuiste al seguro o qué?
No fui al seguro, pero los doctores tienen una arrogancia inmensa, y a eso es a lo que iba. Los doctores, en su arrogancia, no podían aceptar que alguien más hubiera encontrado la enfermedad. Lo llevamos con un neurólogo, me dijo el doctor Pérez Morales, que es un doctor que me respeto, es una eminencia en Veracruz, es el director aquí de la Universidad Veracruzana y es un cuate que ha salvado a mi papá y a mi mamá varias veces. Es de los mejores gastroenterólogos que existen aquí en Veracruz y una excelente persona. Lo que hice fue recurrir a él, hablarle por teléfono y decirle, Doc, encontré esto, haga de cuenta que estoy viendo a mi papá, y me dijo, háblale a este cuate, él es neurólogo, que lo vea. Fue una cosa de milagro, literalmente fue algo milagroso, porque nos llega el resultado del laboratorio, y pues el nivel que indicaba arteritis de células gigantes, que es una enfermedad del sistema inmunológico, en donde tu sistema inmunológico se voltea en tu contra, y por eso es que muestras todos estos síntomas, parecidos a la artritis, parecidos a muchas cosas, o sea, se confunde con 20,000 cosas. Resulta que estaba bajo este nivel, estaba en rangos normales, estaba en 10. Entonces el neurólogo pues lo empezó a revisar por todos lados, diciendo, pues, es que no, esto no es arteritis de células gigantes, porque simplemente pues, el resultado del laboratorio no da, ¿no? Y de repente suena el teléfono cuando estábamos con el doctor. Oiga, doctor, usted mandó, cuando estábamos en la consulta, güey.
Órale.
Usted mandó a Mario Padilla, sí. Oiga, el resultado está mal, el punto decimal está mal.
Hijo.
Son 120, no 12. Y este cuate se voltea y en ese momento dice, bueno, en este momento se me van a la farmacia, compran una medicina basada en cortisona, se va a ir tomando. Bueno, fue milagrosa la recuperación de mi papá, gracias a eso ahí está mi papá. Si no, hubiera sido la clásica historia de que, ¿qué le pasó al tío Mario? No, pues de repente le empezó a doler las cosas, se puso cieguito, le dio no sé qué, luego se fue al hospital y se murió, ¿no? Y pues nunca se supo qué, ¿no? Y hubiera sido esa historia, güey, si no hubiera sido así, ¿no?
No mames.
Entonces, fue un milagro realmente, o sea, cómo se salvó mi papá, y de verdad, no fue gracias a estos doctores que lo estaban viendo inicialmente, güey, que fuimos a ver a un internista que aquí da clases en la Universidad Veracruzana, güey, que es un arrogante de lo peor, güey, no voy a decir su nombre porque es para quemar gente, güey, pero realmente es increíble cómo este cuate no vio estos síntomas, güey, no vio cómo, oye, al menos yo lo busqué en con una googleada me salió esta enfermedad, güey, poniendo estos síntomas, ¿no?
Madre.
Es increíble, güey, increíble la arrogancia de estos médicos, igualito que Stephen Strange al principio de su historia, ¿no? Entonces, me parece verdaderamente increíble, no sé qué opinan ustedes.
Es que sí sabes cómo educan a los médicos. Los tienen humillados totalmente.
Es un factor muy importante ahorita que mi sobrina estudió medicina. Es algo terrible. O sea, los doctores de arriba humillan a los de abajo. Todo el periodo de que son internos
de formación,
y que son y que hacen su servicio social son sobajados. Son comparados de acuerdo a sus calificaciones, los mandan a pueblos recónditos a pasar las peores penurias.
Pero de la zongolita ahí,
cuando realmente no, o sea, sí entiendo la necesidad, pero creo que
aprendan humildad, pero sale como patada diferente.
Exactamente, sucede que cuando las personas que buscan poder lo tienen en ese momento, humillan a los estudiantes, y entonces los estudiantes después se convierten en los humilladores, y creo que ese es el gran defecto del sistema de salud mexicano.
Las educativo
guardias kilométricas de
no,
horas,
porque en otros países no sucede. Es en México en donde tenemos este gran problema, en donde el sistema de salud, el sistema de educación de médicos está basado en un sistema militarizado.
Sí.
Es un sistema militarizado. Hagan de cuenta que los médicos entran a la marina. Es un sistema de bullying, es un sistema de ataque, de sobajación, hasta que se sientan totalmente, sobajamiento, hasta que se sientan totalmente que no son nada, Y en ese momento es cuando les dan su título y sabes que todavía no eres nada porque todavía tienes que especializar.
Ah, no, espérate, tiene que hacer el internado.
Sí, sí, bueno, sí, o sea, tienes que hacer otro examen para especializarte y tienes que, o sea, para llegar a ser lo que soy yo, te falta mucho.
Son mínimo 10 años, y todavía más.
Es un sistema retrógrada, es un sistema basado en el bullying, es un sistema terrible. Y gracias a eso es que muy pocos doctores se salvan de tener esta actitud.
Ay, casi se roba mi perro para operarlo.
¿Qué? Ok.
No sabías que
los... No sé si quiero escuchar esa historia.
Sí, sí, ¿sabes que la Universidad Veracruzana se roban los perros para que los doctores practiquen? Y se los llevan de las colonias, así por donde está la escuela.
Ok, bueno, yo sabía de un güey por ahí de 1700 que se robaba cadáveres, los juntaba y utilizaba electricidad y los revivía, pero...
Las cosas que están
en Peter Cushing, ¿sí has oído de Peter Cushing? Lo hizo en varias películas.
Te estoy platicando porque uno de esos perros me mordió cuando lo curé.
Te mordió cuando lo curaste. Es una historia verdaderamente emocionante, Tavo, gracias. Mejor platícanos de tu hermano, cabrón. ¿Cómo le fue a tu hermano estudiando medicina?
¿Te imaginas? Todo el día estudiando con esos librotes de este tamaño, así sea la cámara, así se puede ver. Y toda la noche en el internado, que luego sin hacer nada, pero tenía que estar ahí despierto, que hasta un día hasta me pidió hasta el Game Boy.
Porque... Horas y horas de trabajo, o sea, horas inhumanas, o sea, jornadas de trabajo de 24 horas, güey, en donde no se pueden dormir.
Sí, te estoy platicando y luego le hacía...
Yo sé que me estás platicando.
Y creo que hasta el primer año lo raparon todos los alumnos de arriba.
O sea, ¿qué pedo, güey? Es un sistema basado en el bullying que crea arrogancia, crea villanos. Y son muy pocos los médicos mexicanos que mantienen la cordura después de pasar por ese terrible trauma que es su formación como médico.
Y no solo es un semestre y dos a la Burger, son casi como 10 años de eso.
Así es.
Y prácticamente cuando piensas que ya saliste, te mandan hasta el pueblo de quién sabe dónde para trabajar de quién sabe qué y a ver cómo le haces.
Entonces, pues bueno, creo que esa es la gran falla del sistema de educación médica mexicano, que crea esta arrogancia en los médicos y crea estos médicos que solo se van al dinero porque les elimina o les quita su sentido de compasión por el paciente. Hace que vean al paciente como una cosa.
Ah, no, lo he visto. Le he preguntado a médicos, oye, ¿y a cuántos han matado? Sí, no, soy un asesino, no tienes idea.
¿Qué? Hace que vean al paciente como una cosa. Entonces, y pues les puedo platicar muchas experiencias. Y vaya, y si les dijera el sistema médico estadounidense, en donde también, debido a mi tío, he tenido la experiencia de experimentarlo, valga la redundancia. Es un sistema que sí es eficiente, pero es terriblemente oneroso para la gente. Y si llegas a sufrir una enfermedad grave, a pesar de que tengas seguro, tu seguro tiene un límite. Y el cuidado que recibes, sigues recibiéndolo, pero tu familia se va a quedar con la carga financiera de ese cuidado.
A ver. Es muy cara y tu familia se va a endeudar hasta las chanclas.
Exactamente.
Empezando
traduciéndolo.
Entonces, realmente creo que, aunque no se mencione actualmente, y creo que de hecho en México, ahorita que el Seguro Social está eliminando cosas como la diálisis y cosas que son esenciales para mucha gente, que van a hacer que mucha gente fallezca, creo que nadie está mencionando la crisis por la que está cruzando el sistema médico mexicano, que está cruzando por una crisis. Los seguros médicos no son suficientes, el seguro social no se da abasto. Y aunque pagues tú tu propio seguro médico, tienes que pagar mucho dinero para ser atendido. Entonces creo que como sociedad no hemos encontrado, a pesar de que el seguro social es la columna vertebral de México, tienen toda la razón. Sin el Seguro Social, México se hubiera derrumbado desde hace mucho tiempo. Tienen toda la razón. Pero también creo que actualmente el Seguro Social está en una crisis terrible. Y esto fue un rant poca madre.
No, pero mira, es un rant que en realidad sí es triste porque, oye, tenemos la tecnología para hacer todo eso, tenemos la tecnología para lograrlo, pero de repente, si en esa cuestión resulta que vamos a hacer un edificio del IFE, del INE, de los que manejan las elecciones, de 100 mil millones de pesos.
Pero ya no le podemos hacer diálisis a los diabéticos.
Ah, sí,
mira. Ah, espérame. Espérame, Mario. Como a mi chacha que fue a su pueblo el fin de semana porque le iban a regalar una tele de pantalla plana que ni tienen dónde conectarla para verla ya. Y están luego eliminando aparatos en el seguro, que luego tenía ya espacio.
Entonces, ahí tienen ustedes, y es el dilema al que se enfrenta Doctor Strange en The Oath. Entonces, creo que es un cómic relevante actualmente, tremendamente relevante actualmente, independientemente de que sea Doctor Strange, y les garantizo que este cómic se va a hacer muy relevante en este año o el próximo. Primero, por la película de Doctor Strange. Este va a ser el cómic al que va a recurrir Marvel. Se los aseguro.
DVD.
Se los firmo que Marvel va a recurrir a este cómic. Es más, de hecho, casi apostaría que el próximo Free Comic Book Day van a regalar el número uno de Doctor Strange The Oath. Pero estoy seguro que va a haber reimpresiones de este cómic y se va a vender como pan caliente. Y va a ser la carta de presentación de Doctor Strange antes de la película, y no me parece nada mal, me parece una excelente carta de presentación para Doctor Strange.
No, y además, una carta de presentación, pero a la vez, como les digo, lleva el personaje un poquito más allá. Creo que lo va a llevar y le va a permitir ese extra parte de lo que veamos en la película.
Así es. ¿Por qué haces esa seña, Tavo? ¿Qué es esa seña?
Es algo técnico.
Fue un tecnicismo de Tavo. Bueno, damas y caballeros, ¿algo más que quieran agregar sobre Doctor Strange y Doctor Strange The Oath? Chucho, tú que estás tan cerca de mí en este momento, ¿tienes algo que añadir?
Pues me gustó, o sea, al final se queda con la chava, salva al amigo, y bueno, te presenta un buen dilema moral.
Tenemos,
o sea, está muy bueno, la verdad.
Tenemos un excelente final en donde no sé si esto se le dio pues continuidad ya después de The Oath.
Sí,
pero
sí,
pues sí. Night Nurse se queda trabajando en el Sanctum Sanctorum y se queda como la novia de Doctor Strange, que pues debo decir que la aprendiz Lia de Doctor Strange pues también es otra de las chavas de Doctor Strange. No crean que nomás era su aprendiz, también se la estaba tronando. Así es, damas y caballeros, Doctor Strange, aparte de todo, es un gran mujeriego.
Pues que quiere ser doctor, es buen partido.
Así es. ¿No? Y por lo visto está galán el cabrón, entonces, y la Night Nurse, pues está poca madre. Entonces, no lo culpo, pues al menos termina en un excelente, buen final. The Oath. Y bueno, damas y caballeros, pues es The Oath. Entonces, de 1 a 5 panaceas, ¿cuántas panaceas le damos a Doctor Strange The Oath? Pedro.
Mira, yo le doy 5 panaceas. Es un trabajo muy completo. No es como cuando estamos frente a una obra maestra que yo siempre rompo el esquema así y le doy un extra. Se rompe la gráfica. Pero, sin embargo, sí te puedo decir que me dejó un poquito frustrado. ¿Por qué? Porque me quedaron ganas de ver una serie mensual por este equipo. Ver una serie que haga, por ejemplo, lo que este dibujante y ya después Chris Amney con Mark Waid hicieron. Bueno, habría estado genial. Y yo creo que habrían tenido la capacidad de hacer algo así de bueno como esta corrida de Mark Waid en Daredevil. ¿Cabo?
4 de 5.
¿Por qué 4?
Bueno, lo cuente como siempre, Tavo. 4 de 5.
Bueno, está bien, quiero lo cuento. Ve que está muy buena, los personajes están muy bien, es una introducción y todo eso, pero yo siento que le faltó tantito así, o sea, la milla extra.
Le faltó tantito así a la introducción.
No, porque todo lo tienes que transversar. O sea,
tergiversar.
Transgiversar
es otra cosa. Tergiversar.
Bueno, lo que estoy diciendo es que nomás que me gustó mucho y todo eso, pero no me voló la tapa de los sesos. Y
no, pues aquí la tienes, ¿no?
Y ese es el punto. Es el 5, si no le hubiera dado el 5. Sí, no, okay. Pero el 4 es muy bueno, así que no me digas. Okay. Es como si sacaras 9 en la escuela.
Ya, muy bien. Gracias por la explicación. Más bien, es como si sacáramos 8.5 si hablamos de nuestro rango es del 1 al 5, entonces es como si sacaras 8.5. Si no, le tendrías que haber dado 4.5.
Oh, eso ya
pero no puedes dividir una panacea, cabrón. Oh. O es toda la panacea o es solo una.
Ah, chirrio.
¡Chucho! Pues mira. Ah, no, aquí está Chucho, yo no sé por qué le grito, si aquí lo tengo junto, cabrón.
Ahí estás al lado.
A ver, Chucho, dinos.
El oído, la tapa de los sesos, casi.
Dime, Chucho, ¿qué opinas?
Me gustó bastante, te digo, tanto en el dibujo, tanto con la historia. Tal vez me hubiera gustado que eran... Bueno, es que no, o sea... Sí,
yo no, pero sí, ahí... sí, pero no, mira, le dije, y me dice, le dice,
no, me hubiera gustado que
tomara... Y le digo, no, me dice,
de las medicinas y este asunto de las farmacéuticas, yo creí que se iba a ir por allá, pero la verdad es que lo resolvieron bastante bien de este lado, o sea, yo sí me atrevería a darle los 5 panaceas. Ajá. Digo, me gusta el dibujo, me encanta que se parece a Vincent Price cuando lo dibujan.
Ah, ajá. Sí. Oye, como que me robaron mi plot para que le sugería Clement para Operación Bolívar, ¿no? Eso de que los malas fueran las farmacéuticas, cabrón.
Ándale, bueno,
escuche nuestro podcast de Operación Bolívar.
¿Qué?
Eso da mucho tema también para de dónde sacar cosas, sí. Pero...
Que Clement dijo, si es cierto, hubiera estado chingón, ¿verdad? Sí es cierto, güey. Pero pues bueno.
Ay, no, para allá cuando saque los perros salvajes dos.
Las farmacéuticas van a ser las malas, güey. Bueno, entonces, pues bueno, yo también le doy 5 de 5. Me encanta como presentación de un personaje. Me encanta como cómic. Siempre me gustan estas historias que puedes leer y terminar y es una sola historia. Sí. Me encantan, entonces yo le doy 5 de 5 y va a estar en mi top 5 para dárselos a personas que nunca hayan leído cómics y que quieren ver algo o leer algo que les pueda gustar. Entonces definitivamente The Oath va a ser de esos cómics en donde les voy a decir, mira, a lo mejor este personaje va a salir en película o ¿te acuerdas de la película de Doctor Strange? Bueno, pues lee esto, ¿no? Entonces, creo que es una excelente carta de presentación para Doctor Strange y pues espero realmente que se imprima porque actualmente no se encuentra en impresión, no hay edición actual, solo que lo encuentren ustedes en una edición vieja, en un trade viejo o los floppies ya viejos, pero les aseguro que este trade va a salir en pasta dura próximamente, este trade se va a reimprimir en pasta dura, en pasta blanda y lo vamos a ver por todos lados.
Igual ya hasta lo vemos aquí en México.
Doctor Strange, Dios. No, te aseguro que lo vamos a ver en México, porque todo lo que reseñamos aquí en los Supergüeyes lo publican aquí en México a los 3 meses. Ay, entonces, tío, no.
Qué importantes somos.
Aunque no lo creas, pinche pedo.
Al
rato te enseño. Eso dice Tavo, güey. We are trendsetters, man. Bueno, entonces, y con eso, antes de eso, damas y caballeros. Acuérdense, no nos vayan a dejar solos, hijos de. Porque. Va a estar culerísimo estar leyendo fuera de tiempo. Escuche fuera de tiempo. Pero va a estar culerísimo estar leyendo fuera de tiempo.
Da contexto.
Ahí solos.
¿Qué es fuera de tiempo?
Contexto. Gracias. Vamos a tener el evento de Festo. Vamos a iniciar Festo. De hecho, tenemos la fortuna de iniciar el evento, de abrir el evento el viernes 13 de noviembre a las 4 de la tarde, haciendo la lectura gráfica de Fuera de Tiempo con ilustraciones de Tavo Duarte,
yo.
Ilustraciones de Jesús Morales, que van a estar dibujando ahí en ese momento, aparte de presentar sus dibujos que ya están para el libro. Vamos a vender el libro después ahí de Fuera de Tiempo, vamos a vender el cómic de los Supergüeyes, pero estén con nosotros en la lectura de Fuera de Tiempo, que va a ser el viernes a las 4 de la tarde en la Plaza de la Danza, ahí en donde eran los estudios Churubusco, donde es Festo, y ya después se pasan a Festo. No nos vayan a dejar solos, no sean culeros los que viven en el DF, por favor estén con nosotros ahí, porque va a estar muy culero estar leyendo fuera de tiempo ahí, como pendejos solitos, sin que nadie nos pele.
Y ahí pasen por su copia.
Mario siempre regaña a Tavo porque no da contexto, y el que nos esté escuchando por primera vez no va a saber ni qué está diciendo Mario cuando dice fuera de tiempo.
Así es una historia que hicimos, que está, de hecho, como audio en el feed del podcast de los Supergüeyes. Quien nos está escuchando como audio, pues seguramente ya lo escuchó, está en este mismo feed. Quien nos esté viendo por primera vez en YouTube, por favor busquen en tribunaldelosupergüeyes.com. Ahí van a encontrar Fuera de Tiempo, simplemente googleen Supergüeyes Fuera de Tiempo y pueden escuchar la historia, una historia de ciencia ficción impactante llamada Fuera de Tiempo. Y pues bueno, jóvenes, y con eso, pues, y somos
Pedro Ajas,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya saben, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¿Y eso para qué sirve?
Bueno, pues iTunes es un lugar en donde podemos publicar podcasts de audio y la gente nos pone reseñas.
¡Ay,
y nos
sí, está
dice
bonito!
Lo que les gusta nuestro podcast, cabrón.
Eso me gusta.
Y entonces nosotros sentimos así calientito por dentro, mariposas en el estómago de todo lo que les gusta nuestro podcast.
¡Ay, sí está chido!
Y además ahora aquí en YouTube pueden darnos pulgares arriba, aquí abajo pueden darnos pulgares
ahí abajo,
arriba.
No, mejor en la pantalla.
Y tal, a la gente a que vea nuestro podcast, damas y caballeros. A que vean nuestros videos y que conozca a Doctor Strange y que se eduquen con gente que sí sabe de cómics. Y que no somos expertos, porque eso siempre hay que mencionarlo, no somos expertos, pero somos fans que leemos y que damos nuestra opinión sincera de lo que leemos. Entonces, espero que estos videos pues, les gusten, si es la primera vez que nos están viendo. Si ya llegaron a este punto, pues creo que ya les gustó.
Ay.
Y pues cuando ya te gusta, quiere decir que pues ya te agarraron.
Ay.
Y pues Pedro les puede platicar, ya llega un punto en el que no puedes soltar el...
Ah, bueno. Es que no puedes oír solo uno.
Exactamente. Entonces, es como si te pulieran la estrella de Sherry.
Ay, otra vez con eso. Ya que no se vuelva algo recurrente en el tribunal, por el amor de Dios.
No se va a volver. Te prometo que no se vuelve recurrente. Tabo, espero que se vuelva recurrente en otros ámbitos, pero no aquí. No aquí. Y bueno, damas y caballeros, pues ya saben, escúchenos en tribunalosprobios.com, escúchenos en iTunes, escúchenos en iVoox, en su agregadora de podcasts favorita, ahora en nuestro canal de YouTube. Nuestro Facebook, Tribunal de los Superbueyes. Nuestro blog, tribunaldelosuperbueyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar y ver.
Disfrútenos con leche.
Adiós.